A partir de ahora,
se puso espeso
en Del Sol,
como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción, Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chiunín.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Usted dice una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Producción, Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera. Más como lo actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están ahí? Let's get this thing moving.
Ken Parks de Bloomberg News.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Hola, Juanchi.
Buenas tardes, sapo. ¿Cómo estás? Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green, adicto a la extorsión, emperador de la consola. La persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Vamos a separar bagre y tararía.
Entonces, ¿quién sería el bagre y quién la tararía? Nico, buenas tardes.
Buenas tardes. Prefiero que especules vos. Y no autodefinirme.
Bagre, tararira.
Bueno, bien. Hola, bagre, Valmeli.
¿Cómo estás, Zapito Sas?
¿Qué tal? Buenas tardes para Mili, Switcher Master también. Buenas tardes para todos. Cuando digo Switcher Master, digo Mili, digo que estamos en YouTube. Sépanlo, estamos saliendo en vivo por YouTube. Si quieren ver este programa radial en vivo, en pantalla, y si quieren comentar y de paso suscribirse al canal del Sol, más que bienvenidos.
Bien, sapo, youtuber.
Va aprendiendo.
Increíble. Sí.
Sería buen booktuber yo.
¿Un buen booktuber?
Sí.
De reseñando libros, hablando de libros.
Sí. Cuando tenía 14, capaz, ¿no? No sé ahora.
Sí.
También me seguiría como booktuber. ¿No?
Yo creo que sería ideal porque así como Juanchi abrió YouTube, vos vas a cerrarlo con tu canal de YouTube.
Ah, sería muy bueno, ¿no?
Vos cerrás definitivamente YouTube.
¿Qué? De los primeros youtubers de Uruguay, ¿eh? ¿Cuándo me van a hacer una nota por eso?
Pero dijiste que eras el primero.
El primer youtuber de Uruguay. Gracias. ¿Cuándo me van a hacer una nota por eso? Sí, porque los primeros no, el primero, gracias. Punto.
De Uruguay en Uruguay.
De Uruguay. En Uruguay, sí.
El bananero.
Estaba
en Miami.
El bananero era de esos años también. Sí. ¿En qué año arrancó el bananero? Sí, me acuerdo, éramos...
coetáneos.
Sigo mis seis, sí.
Vos le enseñaste cómo subir un video a YouTube al bananero, ¿no? Puede ser. Así arrancaría la entrevista.
Sí, distintas técnicas de onanismo.
Ah.
De bananero.
Juanchi fue el primer reaccionador de videos. Hoy que todos los streaming lo que hacen es básicamente pasar video de algo y reaccionar. Bueno, Juanchi fue el primero en hacer eso. Igual te hicieron una nota, ¿no fue por eso? No fue una nota, fuiste mencionado, una nota en El Observador.
Pues.
Sobre un posible programa nuevo.
Puede ser.
¿Querés adelantar algo, decir algo para TV Show?
Programa nuevo. El otro día fui...
¿Dar alguna primicia al aire, si se puede?
El otro día fui... ¿Hubo una nota en El Observador?
Sí, ¿no sabías? ¿Te estás enterando por mí?
Sí.
Sí.
¿Qué dice esa nota ahora?
Esa nota dice que el Canal 12 está barajando un programa.
12 de junio dice.
Y habla de que vendría después de Súbete a mi moto. Y maneja el nombre de Mariano López.
Sí.
Maneja el nombre de Juan Chuní.
Sí.
Maneja el nombre de Leo Abercorn.
Sí.
Y esos son los tres nombres que maneja.
Esos son los tres nombres que maneja. 12 de junio, no dice. Junio, ¿sabes? Gracias, digo. Uh-huh.
Me parece que ya estás diciendo nada más.
Me gusta.
Está cerrado.
Está cerrado.
Está cerrado. Diego, todavía no firmé nada.
¿Está cerrado? Todavía no firmé nada.
De palabra está cerrado.
Que en tu caso es lo mismo que haber firmado.
Exacto. Sí, por supuesto.
Se viene.
El año electoral ya empezó a correr y la televisión uruguaya calienta motores para tener la programación lista de cara a la primera instancia clave. Las elecciones internas del 30 de junio. Es el caso, por ejemplo, de Canal 12, que apronta últimos detalles de un periodístico que se enfocará semana a semana en este tema. Según pudo saber El Observador, el canal estrenará en las próximas semanas un ciclo que irá los domingos al término de Súbete a mi moto, que comienza a 21 horas. Tendrá la conducción de Mariano López. Por el momento el panel tiene confirmados a Leonardo Abercorn y Juan Chuní.
Lo único que te puedo confirmar es que yo estaría confirmado.
¿Vos le preguntaste, fuiste así incisivo con Mariano en la mesa?
No.
No corresponde que yo confirme cosas que han salido en El Observador, pero bueno, supongo que el periodista... Claro, puedo hablar por mí, supongo que el periodista estará bien orientado, o la periodista, no sé quién escribió la nota, estará bien orientado. Lo que seguro es que se viene un programa...
¿Cuándo salió la nota? Entonces.
Salió el 7 de mayo.
¿Cuánto
a
14:30. Salió?
Nico, en serio, quemando todo.
No. ¿Cuánto salió?
Ayer salió.
Nico, no.
Mirá que no operan así.
No, de Chávez.
Los productores generales.
Ayer salió la nota. Ayer a las 14:37 horas. Sí, no está firmada.
No está firmada.
No.
Bien. Ah, ¿y hablaste con Mariano? ¿Le preguntaste al aire sobre esto? No.
No.
Pero sí estuvieron juntos hoy.
Pero no es igual de insistir. No, ¿está pagando derecho de piso? No, en la mesa no,
sí,
Jorge.
Sí, no. Claro, ya está. Ahora ya te puedes meter con todo. Ya está, Jorge. Ya está. Fuiste a Brasil, fuiste a México.
Tenía un poco... En la mesa tenía preparada una balmesa. Acá tengo un poco de cola de paja porque no sé ni de lo que vamos a hablar al arranque.
No, tenemos
material.
Entonces quise
tirar
material.
Algo como para que... Este fue a mi aporte, ¿no?
Bueno, vuelvo a los domingos del 12.
Ok.
Pero no, solamente te puedo adelantar eso.
Listo. Vuelvo a los domingos del 12. Ya se lo diste como...
TV Show, dos claro. Puntos. Vuelvo a los domingos del 12. ¿Está? ¿Ya está?
Yo sí.
Callafa, dices tu trabajo.
Hablo por mí.
Yet again.
Hablo por mí.
Callafa.
No, estoy diciendo para generar algo. Que Juanchi lo anunció fácil desviarse.
Ah, le dio el
pido que por favor aparezca abajo el chivo fácil desviarse, nada más que eso.
Claro, bien. Porque la nota bien. Del observador era en base a fuentes.
En base a fuentes. Acá pido por favor que alguien ponga, lo dijo Juan,
no,
fácil desviarse.
No fui fuente yo de ninguna nota periodística. Solamente te estoy respondiendo a vos al aire.
Y porque hay una relación de amistad, confianza.
Exacto, y que esto no fue pautado antes. Tú me lo sacaste de improviso y yo te estoy confirmando.
Perfecto.
Soy honesto.
No vale decir
con FM mis compañeros del Sol. De Fácil Desviarse. ¿Eh?
Si ponen dijo en FM no. Del Sol, no. O sea, voy y pongo una bomba en el diario Caganchero. O sea, ¿en serio? No, pongan Fácil Desviarse.
El diario Caganchero.
El diario Caganchero. El diario Caganchero de Plaza Cagancho.
Sí,
sapo.
Sí, está bien. Tío.
O sea, realmente, bueno. si ponen lo dijo en FM del Sol.
Ya lo quisieron hacer en 69.
Es un dedo. O sea, lo hacen por gusto. Si ponen
y no
lo
pudieron.
Dijo en FM
te
del Sol.
Te quedaste con ganas, ¿eh? Sí. Se trae de generación. Pasa de generación en generación. Es impresionante.
El legado.
Bueno, ¿qué quieren hablar?
¿Qué tienen
preparado?
Tenemos material.
¿Con qué
material?
Locura nos van a sorprender?
Vamos a hacer un paseo por lo que sucedió ayer en el Parlamento, en la Cámara de Senadores, donde se discutió el proyecto de paridad promovido por la senadora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez. Proyecto que naufragó en la Cámara de Alta por la falta de votos dentro de la coalición multicolor. Hay que recordar que requería una mayoría especial este proyecto de 2/3 del Senado. Solo hubo 15 votos afirmativos, que son los que aportaron el Frente Amplio, Carmen Sanguinetti y las dos senadoras nacionalistas, bueno, vicepresidenta Argimón y la senadora Gloria Rodríguez.
Que fue quien presentó la iniciativa.
Exactamente,
¿no? Gloria
Rodríguez, la promoción del proyecto tuvo a cargo de Rodríguez. Brevemente, para el que está totalmente por fuera el tema, el nudo...
O sea,
de...
perdón, Sapo, sí. Pensando en las mujeres del oficialismo, solo Bianchi no lo votó.
Solo Bianchi no lo votó,
hacia ahí tampoco. Carmen hacia ahí, yo sabía que estaban las dos, Carmen estaba faltando.
Y Moreira,
claro.
Irene Moreira.
Wow, me quedé cortísimo.
Que todas hicieron sendas exposiciones, no vamos a escuchar todas, pero bueno, estuvo interesante.
O sea, perdón, esa. Entonces lo planteo de otra manera para, sí, para no quedar tan en falso, ¿eh? Ahora que vuelvo a los domingos del 12 estoy como arrancando mal.
Bien.
No se me va a permitir esto, supongo, uh-huh, como improvisar así al aire estas cosas, sino que ir un poco más, 3-3 quedó.
En materia de mujeres...
¿Oficialistas?
Oficialistas, sí.
3-3, uh-huh, 50-50, esa fue la moneda.
Sí, el proyecto, lo que quería era avanzar sobre el modelo de la cuota que existe hasta el momento, ir hacia un modelo de paridad. Recordaba en la exposición de motivos Gloria Rodríguez que al menos un tercio de los cargos electivos hoy día deben reservarse para mujeres al momento de la elaboración de las distintas listas de candidatos de los partidos políticos. Sin embargo, aunque la ley establece que en cada terna haya dos varones y una mujer... no establece eso, ni tampoco que la mujer ocupe el tercer lugar en la terna. La aplicación fáctica, esto lo pone Rodríguez, del sistema nos ha demostrado que ambas prácticas han sido ampliamente extendidas en las diversas instancias electorales regidas por la legislación actualmente vigente.
Es decir, no entendí lo digo.
Sí, que te plantea.
Vos te planteas un 2 y 1.
2 y 1. Y por lo general lo que pasa es que quedan dos hombres y una mujer.
Bueno, pero...
Acorde a la ley. O sea, lo que dice es que no necesariamente ese 2 y 1 tienen que ser los dos hombres arriba y la mujer abajo.
Exactamente. Pero,
sin embargo, esa es la práctica extendida. Me parece que eso es lo que quiso decir
Gloria. ¿Es lo que acabo de leer o no?
Bueno, pero perdón. O sea, lo único que te dice es que...
Se aplica la ley, pero de la forma que más puede perjudicar a las mujeres dentro de cómo se aplica la ley.
Ahora sí, es decir, no se da en la práctica que sean dos mujeres y un varón.
Exacto.
Primero.
Y eso es lo que quiere enmendar o...
Sino que por lo general sea, seguramente querrá decir que sea dos hombres y una mujer. Uh-huh. En esa secuencia.
En, ¿no?, esa secuencia, exactamente.
En el uno y el dos hombres y el tercer lugar.
Bueno, eso es lo que pone, lo que dice efectivamente Gloria Rodríguez en su posición de motivo, que es la ley de cuotas, digamos, ¿no?
Que no me queda claro que sea la práctica más nociva para la representación de las mujeres dentro de las lógicas que operan a la hora de ser elegidas, ¿no? Por ejemplo...
¿Por qué?
Porque vos tenés en varios departamentos donde tenés dos legisladores por departamento, y entonces ahí el problema ya no es en qué lugar va la mujer, si va en el 2, si va en el 3, el problema es que entra uno solo, sí, de la lista. Entonces... Eso ni siquiera te lo va a resolver la paridad, ¿no?
Está bien.
Vos tenés dos diputados, ganan. En general gana uno del Partido Nacional y otro del Frente Amplio, ponele.
Eso se discutió también, dentro de las exposiciones de las legisladoras, apareció eso, Nico.
Eso implicaría que, por ejemplo, en el Senado, para que se esté cumpliendo con por lo menos con lo mínimo, ¿no? Es que, digo, porque en el caso de que no haya renunciado, ¿entendés?, la clásica vieja triquiñuela, ¿no? Como pasó en un periodo con Graciela Bianchi.
Uh-huh. Y Álvaro Delgado.
Exacto. Entonces, en el Senado tendría que haber mínimo 10 legisladoras, ¿no? Más o menos, 31.
Bueno, pero pasa que...
11.
No necesariamente, porque porque que vos tengas una cuota que implica mínimo de un tercio, no implica. De hecho, claramente...
Depende de quién es.
No va a llevar a que vos tengas una mujer.
No, pero lo que te... Ya sé, eso lo entiendo. Digo, habría que ver, que no implica necesariamente, pero habría que ver si, por ejemplo, en el Senado, no lo tengo, no viene con los números, ¿no? Pero si en el Senado, por lo menos, se cumple con que un tercio esté... conforme a lo que la ley marca, ¿entendés? Que en la fórmula, o sea, que sea con cuotas y ver si eso se tradujo. Vos tenés por lo pronto 6 legisladoras del oficialismo y probablemente tengas 5 del Frente Amplio. Uh-huh. O sea, que llegás a los mínimos. A los mínimos en cuanto a composición...
Sí, en cuanto a que es cumplimiento de la cuota.
El cumplimiento de la cuota en la composición de la representación parlamentaria.
Sí.
A eso. Seguramente en diputados estés
10 mujeres en el Senado.
10 mujeres, está, por eso, estás ahí.
Contando a Beatriz Argimón.
Estás ahí.
Está, se cumple la rajatabla, digamos, este.
Lo mínimo indispensable.
Lo mínimo indispensable que marca la cuota para el caso del Senado. ¿No? Si lo traducís a tercios.
Sí, esta es una fracción por debajo, porque como son 31.
Bueno, está bien.
Sí, lo que pasa es que.
Voy a decir que no es tan lineal.
No es nada lineal, porque están midiendo dos cosas distintas.
No es lineal, porque en realidad lo que vos tenés que verlo es en la perspectiva de cada lista. A eso lo querés decir. Claro. No sé a dónde querés ir.
No, a lo que digo es que...
Estamos entreverando todo. Sí, estamos entreverando todo.
Nadie sabe de qué estamos hablando. Sí,
no,
obvio.
Bueno, aparte no, ni siquiera entramos en el proyecto que se...
Es de paridad. Lo que digo es, la cuota, como se está legislando, no tiene que ver con la cantidad de gente que sea electa, sino con las listas que vos conformás.
Sí.
Y después la casuística puede ser muy diversa. Entonces, no tiene nada que ver con que...
Pero en el Senado, por ejemplo...
Armás la lista con cómo... O digo,
en el Senado se cumple.
Hay una correspondencia, pero mínima, ¿eh?
En el Senado hay una correspondencia.
Es una casualidad.
Ah, podría no serla.
Si hubiese 30 agrupaciones y todas sacan un senador...
Y todos son hombres al principio.
Aunque tengas tercio, aunque tengas paridad.
Sí, claro.
Ese era mi punto.
En eso estamos de acuerdo.
Está bien, bueno.
Solo digo que en tal caso, más allá de cómo termina siendo la correlación... que puede ser muy diversa, como decís, en el Senado se cumple.
En este caso se cumplió.
Sí.
De casualidad. Rajatable, sí.
No me quedó claro que dijo Argimón.
Bueno, no, tranquilo, porque vamos a escuchar ahora Argimón lo que dijo, Este proyecto proponía que en toda elección de primer grado que se celebre para la integración de autoridades nacionales, departamentales y municipales de los partidos políticos, las listas incluyan en forma alternada y secuencial personas de ambos sexos, ¿no? Un hombre, una mujer, un hombre, así, ¿no? Y también planteaba que cuando se produzca una vacante definitiva en un cargo electivo y siempre que el titular sea de sexo subrepresentado, este será suplido por una persona de su mismo sexo. Ese era el otro planteo que hacía Elora Rodríguez. Este proyecto no prosperó, no alcanzó los votos, como le decía. Sin embargo, hubo acalorados discursos ayer en la Cámara de Senadores defendiendo y atacando el proyecto de Gloria Rodríguez. Si les parece, vamos a arrancar por la propia promotora del proyecto, la senadora Rodríguez, que obviamente hizo una exposición un poco más extendida, pero se paró sobre un par de puntos que han aparecido también mucho en la discusión pública, ¿no? Y también en redes. Por ejemplo, en materia de talentos, ¿no? Que hay que mirar más los talentos que las acciones afirmativas. Sobre esto hablaba Rodríguez.
También se cuestiona de forma equivocada a este proyecto de ley en que las personas deben de llegar a los cargos políticos por sus méritos. Es decir, se argumenta una especie de meritocracia, sugiriendo que si hay pocas mujeres en política es porque no tienen el suficiente mérito. Esta afirmación resulta inaceptable y basta con ello tener presente, por ejemplo, que la población con educación terciaria en Uruguay es de un 23,5% en las mujeres y un 17,3% en los hombres. Los números hablan por sí solo. Pero además, este argumento supone indirectamente que los méritos y virtudes se distribuyen desigualmente entre hombres y mujeres, fenómeno que estimo a esta altura del desarrollo de la sociedad moderna no es necesario ni cuestionarlo. Otro argumento utilizado para evitar la paridad y que posiblemente se ventile hoy en el tratamiento de este proyecto refiere a una supuesta violación a la libertad del elector al incluir mujeres por cuota o paridad. Y a ello respondemos que la libertad del elector en Uruguay está dada para elegir entre partidos diferentes, entre diferentes hojas de votación. Con la subrepresentación de mujeres en las listas, la libertad del elector está vulnerada. Si el elector quiere votar mujeres y los partidos políticos no proporcionan mujeres en sus respectivas listas, ¿de qué libertad estamos hablando?
Bueno, marcaría dos puntos antes de continuar. No, no, no necesariamente hay un correlato tan directo entre decir, bueno, que la mujer, la población universaria, universitaria mujer supera la del hombre, y sin embargo eso no se refleja en una equidad en el Parlamento, porque puede ser justamente una elección por la negativa.
A zafar de la política.
Como estudié y como soy universitario, no voy a ir al Parlamento. Voy a otros lugares donde hay una selección positiva porque me pagan mejor, porque me va mejor y porque prefiero mucho este trabajo. Lo otro, el elector que quiere mujeres, bueno, está llevándolo por la vía del absurdo, y el elector que quiere hinchas de Miramar, entiendo que son mucho menos que la población. El elector que quiere hincha de Peñarol, para no ir a Miramar, hincha de Nacional.
Estás hablando de Parque Miramar.
No, de Miramar Misiones. Digo, yo creo que un elector no se planta simplemente a elegir por un género. Elegirá por muchas otras cosas, pero no simplemente porque yo quiero una mujer en el Parlamento. ¿Dónde están las mujeres que quiero votar?
Sí, digamos, estos últimos argumentos vienen antecedidos por otros que tienen que ver con justamente cómo se cocina la política a la interna de los partidos, ¿no? Que fue de los discursos más presentes en la sesión de ayer. Lo vamos a escuchar más adelante cuando tomaba la palabra la vicepresidenta Beatriz Argimón. Pero vamos a escuchar, digamos, los argumentos en contra del proyecto de Gloria Rodríguez, y vamos a terminar con la vicepresidenta. Antes de escuchar a Graciela Bianchi, que fue de las más enfáticas en controvertir este proyecto, hubo una discusión sobre si necesitaba una mayoría simple o una mayoría especial para aprobar este proyecto. Decisión que terminó laudando la propia vicepresidenta de la República tras recibir un informe de jurídica del Parlamento. Bueno, y ahí le da una serie de recomendaciones. Tengo entendido, Nico, que la recomendación era, si bien las dos eran posibles, se recomendaba ir por el lado de la mayoría especial.
Hay un informe
de lo que jurídica, dijo Argimón también.
Claro, un informe de jurídica del Parlamento que decía que ambas interpretaciones, o sea, ir por una votación simple o una mayoría especial, eran justificables o defendibles desde el punto de vista jurídico. Que en general se trata de ir por... Porque después lo interesante era que también a la hora de decir, bueno, ¿y por cuál te conviene volcarte? También era ambiguo sobre cuál te conviene volcarte. Porque dice, bueno, en general se trata de ir por lo más restrictivo. Y lo más restrictivo es que vos no precisás una mayoría especial, salvo en un artículo puntual que no le importaba a nadie. O, digamos, importaba, pero no en los efectos de esta discusión. Pero dice, pero en realidad lo más garantista en este caso no es ir por lo más restrictivo, es ir por lo más amplio, o sea, la mayoría especial. Con lo cual, tampoco lo laudaba, pero vos podías entender del informe que, sí, si querías ser garantista, te convenía ir por una mayoría especial, máximo cuando estabas tratando un tema electoral, en un año electoral.
Fue la respuesta que dio Beatriz Argimón cuando se le consultó sobre la decisión que tenía que tomar, que no había tomado todavía, de si iba a definir que fuera por mayoría simple o especial. Hay que ser lo más garantista posible, por más que vaya en contra de mis motivaciones y mi convencimiento, voy a pedir que se vote por mayoría especial, con lo cual sabemos que va a naufragar el proyecto.
Bueno, aún así, de todas maneras, el proyecto naufragó, ¿no?
Sí, no, claro, ella sabía, sabiendo que igual que
como mayoría especial, le faltaba un voto.
Claro, le faltaba un voto, ya tenía la mayoría simple.
Sí.
O sea, fuera por mayoría simple, o sea, por especial,
no, tampoco llegó, no se llegó.
Bueno, en ese momento ella estaba viendo,
se especulaba
con conseguir un voto. Bueno, no salió. Vamos a escuchar a Graciela Bianchi argumentando, pues fue un momento, digamos, jocoso.
¿Te gustó?
Por decirlo de alguna forma, de por qué era de perogrullo que era obvio que se tenía que votar por mayoría especial.
Primera cosa. Segunda, se recurrió a un informe, que yo lo tengo acá arriba y me da vergüenza, porque es de una de las oficinas de acá, del Parlamento, del Senado, donde la verdad que prácticamente dicen, y no se puede con mayoría simple, pero bueno, si ustedes quieren, háganlo. Después yo pedí un informe de división jurídica. Pero hice un ejemplo, hice una cosa, agarré a mi nieto el fin de semana y le dije, tiene 7 años, ¿no? Y le dije, che, léete el artículo 77 de la Constitución en la primera parte. Todo ciudadano es miembro de la soberanía de la nación, bla, bla, bla. Séptimo, toda nueva ley de registro cívico o de elecciones, así como toda modificación o interpretación de las vigentes, requerirá 2/3 del voto en total de componentes de cada cámara. Pues se pusieron en determinado momento porfiando que se necesitaba mayoría simple. Tuvimos que poner sobre nuestra mesa lo que sabemos y sobre todo nuestra fortaleza de carácter por decir por acá no se va. No se viola la Constitución. No hay ningún argumento para violar la Constitución. ¿Cómo se va a decir eso? Si lo dice la ley, mi nieto de verdad me dijo. Solamente le tuve que calcular lo que eran los 2/3, pero por ahí nomás.
La argumentación
contundente.
Contundente.
Igual, vamos a practicar fracciones, ¿no? Vamos a decir, bueno, está bien con lo con un derecho, ¿no? Pero vamos a practicar.
Lindo ser el nieto de Graciela Bianchi. Bueno,
fracciones, ¿no? En la casa de Graciela Bianchi.
Ella le estaba pidiendo al nieto una interpretación jurídica. Sí. No estaba pidiendo claro, que hablase.
Como dicen claro, de otro lado, el siete no arrancaste fracciones.
¿Eh?
No. Claro, está bien, 7 años.
Pero la básica de interpretar la Constitución
la tenés. Sí, cosas tan evidentes, Jorge. Cosas, ¿no? tan evidentes, Jorge. O sea, hasta un niño de 7 años se da cuenta que necesitas 2/3, ¿no?
Guárdenlo porque no sé si se va a repetir muchas veces. Me pareció que Graciela Bianchi fue contundente, seria, me cierra todo lo que dijo, me parece razonable.
Es abogada, Jorge.
O sea, sí. Pero coinciden conmigo.
Y escribano.
No, la primera si la parte Constitución dice que es para todas las leyes electorales. Ya está, buscar el pelo del huevo, pero no hay mucho más.
Futuras o modificaciones de la vigente.
Ya está, no.
Sí. Yo, en su momento, cuando traté este tema en Doble Clic, más que nada. Algunos constitucionalistas que consulté me decían que lo obvio era que fuera 2/3. Bueno. Por esto mismo que también está diciendo un poco Graciela Bianchi, ¿no? En esta intervención que hace en el Senado.
¿Qué más, Sapo? ¿Qué otro
se forzaba la de la mayoría simple. Sí, pero bueno, en definitiva, no salió con mayoría simple, porque si no estaríamos en otra discusión. Claro, no, mirá, hubo 16 votos. Pero no salió porque algunos se ciñeron a que la única interpretación posible era la de 2/3. Bueno, no llegaste
a la simple. Ahora vamos a escuchar algunos argumentos de Graciela Bianchi en contra de este proyecto. Bueno, en un pasaje dejó un par de frases que bueno, por lo pronto pueden llegar a despertar algún chisporroteo. Dijo, las primeras que atacamos a las mujeres son las mujeres... Y habló de la interna del Partido Nacional.
Y lo digo delante de muchas mujeres nacionalistas que están en las barras. Yo no llamo barras, pero muchas me respetan y me tienen afecto. Y saben que yo nunca estuve de acuerdo ni con la ley de cuota. No puede ser que nos dividamos entre nosotros. Y acá voy a las razones de fondo. Por lo cual estoy en contra de este tipo de iniciativas. Porque los pueblos divididos... son más fáciles de dominar. Se puede dividir de muchas maneras. Y hay maneras muy sutiles de dividir. Muy sutiles de dividir. Y son las más peligrosas. Yo no tengo agrupación. Yo no tengo listas. Tengo voto de opinión. ¿Cómo llegué al Partido Nacional? Porque en la Federación Rural un día me fui sola, en el año 2012, en un ómnibus. Y en el Congreso de la Asociación Rural yo hice... un discurso sobre la experiencia educativa, porque el tema era educación en el Congreso de la Asociación Rural. Y estaba el actual presidente, Luis Lacalle Pou. Y yo terminé mi alocución diciendo que los orientales no dejen de ser ilustrados por no haber sido valientes. Y eso a Luis le gustó. Y empezó a averiguar sobre mí. Hasta un estudio de opinión me enteré después que había hecho. O sea, yo tenía una visibilidad determinada y me llamó. Y me dicen, sí, pero vos dejaste entrar a un senador, pero alguien puede, y te quedaste con la Cámara de Diputados, pero alguien puede ser tan inmoral, en mi caso no lo soy. Y las mujeres fueron las que más me criticaron y me siguen criticando. Recién entrada al Partido Nacional pretender que yo pudiera ser senadora. No tenía ni cómo negociar. Eso forma parte de la libertad individual y ahí me gané el respeto de quienes me dieron la oportunidad porque no tenía nada escrito y no tenía nada firmado. Es más, el otro día me enteré de casualidad que se hacía pencas a ver si yo me iba a quedar con la Cámara de Diputados o con la Cámara de Senadores, pero por favor, las primeras que subestimamos a las mujeres somos las mujeres. Las primeras que atacamos a las mujeres somos las mujeres. Si yo tuviera que hacer una evaluación de muchas cosas que he tenido que pasar dentro del Partido Nacional y en general, yo no voy a fijar porcentajes, pero de verdad, en general vinieron del lado de las mujeres. No sé, que lo estudien los psicólogos.
Bien, muy bien tema.
Muy bien tema. Ella hizo la parte por el todo, ¿no? Poniendo su caso particular.
Sí. Como un caso de meritocracia,
digamos. De meritocracia y de que no fue que ella, digamos, transó su puesto de senadora, ¿no? Sino que simplemente no tenía poder de negociación,
claro, pero
de
agrupación. Supongo que todos tienen más o menos presente el episodio. En el periodo legislativo anterior, ella fue electa senadora, el suplente y a la vez electa diputada. Y el suplente de Graciela Bianchi era Álvaro Delgado. Y fue quien terminó ocupando la banca porque ella renunció al Senado y se quedó con la banca en diputados.
Bueno, pero van saga con lo que ella dice, ¿no?
Sí, sí. Yo no podía negociar
ese señalamiento.
La pregunta que hay que hacer es si Graciela Bianchi logra ingresar al Parlamento porque existía la ley de cuotas o no.
Bueno, es una buena pregunta.
Esa es la pregunta que hay que hacerse.
Es una buena pregunta.
Lo que ella dice es, en realidad, bueno, vos entrás en la política. Yo fui a determinado congreso y le gustó el discurso al que en ese momento era senador. Dijo, bien, está, no, para adentro, vení con nosotros. Y después, en definitiva, está en el Senado y está ahí, supongo, porque hizo mérito, porque negoció, porque al final alguien terminó valorándola diciendo está bien, que vaya, que estés en ese lugar, o si no existiese, y ahí son contrafáctico, la ley de cuotas, si por ejemplo Graciela Bianchi estaría en el lugar que está ocupando hoy, o tantas otras mujeres, o seguiríamos teniendo un parlamento mucho más con representantes varones.
Claro, hubiese sido tercera en la lista de la 404, o segunda en la lista de la 404 en el Senado.
Sí, claro. Pero como
exacto que tenía, no me acuerdo. Debe haber sido el tercero.
Es difícil de responder esa pregunta. Bueno, pero en los hechos, a vos te obligan por lo menos que exista un 2 y 1. O sea que eso te puede cambiar el balance de la representación. Te puede cambiar. No es matemático. No es que el Parlamento vaya a tener esa representación de 2 y 1. Vimos que en el Senado sí se da, pero podría no serlo, ¿no?
Sí. Uno más de Graciela Bianchi argumentando en contra.
¿Te enamoraste?
Bueno, porque vamos a escuchar dos a favor y dos en contra. En el caso de los en contra, vamos a escuchar dos argumentos de Graciela Bianchi.
Digo, perdón, pero igual, es obvio, pero para no decirlo, el cuestionamiento no necesariamente era a Graciela Bianchi cuando ocurrió eso. El cuestionamiento era que se estaba vulnerando el espíritu de la ley de cuotas en la medida que vos hacías renunciar a una mujer que entrara un varón. Y eso no es un problema de Graciela Bianchi, que se entiende que no estaba en posición de poder exigir otra cosa.
No, fue perjudicada.
Es un problema de la lista, del sector que toma esa decisión.
Pero ella defiende
a Calle Pou o Álvaro Delgado, que toman la...
Pero ella dice que no estaba a favor de la ley de cuotas.
Claro, sí. Pero no... Está bien, lo que digo es, se vulneró el espíritu de la ley.
Pero no porque... O sea...
No fue ilegal tampoco, ¿no? Porque en definitiva se podía hacer.
Hay una
laguna, exacto.
Y bueno.
Y Bianchi, que no, digamos, está en contra de la ley. Yo no tenía poder político como para reclamar esa banca de escena. Después se fue a la parte de los ejemplos que se ponen del exterior a la hora de impulsar estos proyectos. Diciendo, en muchos países se impulsan estos cambios legislativos, estas acciones afirmativas, pero porque arrancaron con estos procesos mucho tiempo después que el Uruguay, ¿no? Vamos a escuchar.
Tener la mujer, señora Presidente, es la opción, la libertad de elegir si quiere realmente dedicarse a la política. Para eso, además de la formación cultural, porque yo soy partidaria, ¿no?, de que acá se siente gente lo más capaz posible, de acuerdo a la época, y que tenga las posibilidades hasta económicas, pero no solamente por el financiamiento, por la administración de sus hogares, por los hijos chicos, por eso es la vida. Lo que tiene que tener la mujer es la libertad de optar. Porque yo muchas veces me pregunto, y cada vez que paso 12 horas en la política digo, y sí, hay mujeres que no quieren saber de nada. Y sí, porque hay mujeres que tienen altos cargos gerenciales en laboratorios, en bancos. No me hablen de la actividad privada, por favor. Si hay una mujer capaz, va derecho para arriba, sin ningún tipo de problema. Habrá algunos que son más machistas que otros. Y sí, basta manejar. Solamente manejando sufrimos, sí, algún tipo de subestimación. Pero caramba, en el Uruguay, y aquí voy al problema de fondo que para mí es ideológico. En el Uruguay estamos adoptando posturas que son de países que han tenido un proceso completamente distinto a nosotros. España, por ejemplo, que es la gran usina de muchas de estas cosas, tuvieron la administración de sus cuentas bancarias, hacer una carrera profesional, la patria potestad de sus hijos. Cuando se murió Franco, no, 3 años después, en el 78, cuando se aprobó la Constitución, que está vigente. Entonces, claro, obvio que la gente se formó con otra cultura y con otras características. Pero nosotros tuvimos un presidente a principios de siglo que eran todos hombres, ¿eh? Todas las leyes que hizo referencia la senadora Moreira fueron hombres que las redactaron y las llevaron adelante, ¿eh? Y hay una que es fundamental y que las mujeres la tenemos que tener en cuenta. La libertad, el derecho a divorciarnos por sola voluntad, porque ahí tenían claro los legisladores que no solamente nos podíamos divorciar, sino que nos emancipábamos.
Porque bueno, la... de todo como en botica.
Bueno. Sí, pero y además, siendo cosas que, más allá de que, bueno, si estaban o no estaban en tema, también discutibles. O sea, el concepto de penalización de la maternidad existe. La participación de la mujer en el mercado de trabajo, o sea, no es que la mujer deja la política porque va como chumbo para arriba y es exitosa en otros ámbitos de la vida. Por supuesto que existen esos casos, pero está medido que las mujeres, después de tener su primer hijo,
¿cómo influye la maternidad? Ah,
después te puedes estar
hay innumerables, ¿no? Innumerables evidencias en ese sentido. Y me parece que...
Que son las evidencias que puso arriba fondo, de la mesa la ONU, que fue la que
ese impulsó es el fondo, este proyecto. Ese es el fondo...
Esos eran los argumentos.
De este tipo de discusiones, uh-huh. ¿No? Es decir, si la mujer está subrepresentada y si eso tiene que ver con su propia elección o con obstáculos con los que se encuentra, ¿no? Y que más allá de su voluntad no le alcanzan para llegar a determinados lugares, ¿no? Y el Parlamento es uno de ellos. Entonces, ¿es el mérito y la voluntad suficiente para alcanzar determinados lugares, el famoso techo de cristal, o no lo es, porque hay obstáculos que se pueden destacar empíricamente, porque están estudiados, porque se pueden medir? Entonces, como los incentivos o los estímulos no bastan, vos generás un curso forzoso para tratar justamente de revertir la posibilidad de no ayudar a elevar de poder, que no te dan visibilidad si no llegás. Bueno. Entonces, vos decís, bueno, vamos por cuota. Ta, después de la cuota, puedes llegar a discutir. Vamos por la paridad. Y otros pueden tener la visión contraria. Está bien, que es un poco la que tiene Graciela Bianchi, más allá que sea un poco de tema en esta última parte, pero ahí se tiene que centrar básicamente la discusión.
No, bueno, porque Gloria Rodríguez, cuando argumentó de que hay, digamos, una mayor formación terciaria por parte de mujeres que de hombres y que sin embargo eso no tiene su equivalencia en el Parlamento, en realidad sí es un argumento para hablar sobre el desarrollo profesional y laboral de las mujeres. Ahí sí te sirve.
Para eso sí.
No para encapsularlo en, digamos,
en el Parlamento.
Pero no. Sí es uno de los argumentos clave para decir, bueno, existen obviamente techos de cristal, existen, digamos, limitantes que operan de forma tácita en la sociedad que hacen que las mujeres no estén en los lugares de toma de decisiones.
Ahora, Graciela Bianchi tiene, citó a Luis Lacalle, pero tiene un presidente que aceptó que la política es masculina y que las definiciones políticas se toman en los entornos masculinos, donde se excluye a la mujer por los motivos que sea. Entonces, ese es el argumento del presidente de la República. Uh-huh. Graciela Bianchi tiene otro, obviamente.
Vamos a escuchar a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón.
Que no, perdón, porque sí. Cierro. Que no necesariamente pensar eso te lleva a estar a favor de la paridad, porque claro. Eso es otra cosa. El 50 y 50 es otra cosa. Uh-huh. ¿Ah? Es decir,
Argimón.
Acá, claro.
Que fue con la bancada bicameral, la impulsora de la ley de cuotas.
En YouTube salió bárbaro, ¿eh? Sí.
YouTube quedó
bárbaro. ¿Por dónde está YouTube ahora? Sí.
No, ¿eh? Fue que se trajo la pantalla. No, no fue que, ay, me quedé sin internet. No. Claro.
Bueno, ahora sí, perdón.
Vamos a escuchar. A ver, le cede el lugar a Germán Cutiño para que dirija la sesión y ella baja a la banca y dio un discurso absolutamente encendido. Vamos a escuchar.
Ante todos estos años de militancia, querida, sentida, señor presidente, he visto cómo desaparecieron compañeras inteligentes, prestigiosas, trabajadoras, porque cuando llegaba el final del día, cuando los que hablan de libertad muestran la lista, siempre los primeros eran los varones. Y que no se me venga a decir acá que no existen en la Constitución de la República mecanismos de acción afirmativa. ¿Qué es sino la repartición de los distritos departamentales que establecen precisamente que departamentos con poca población igual tienen que tener representantes? Eso es un mecanismo de acción positiva. Entonces, si recitamos la Constitución hablando de que las diferencias tienen que ser por nuestros talentos, tampoco escuché jamás que cuando veíamos una hojita de votación llena de varones, estuviéramos viendo los talentos y virtudes. Porque si pedimos talentos y virtudes, los pido para todos y todas. Entonces, cuando hablamos de este tema, señor presidente, yo decía, recorro mi propia historia. Y porque recorro esa historia partidaria, es que agradezco a la senadora Rodríguez que haya sido quien haya puesto este proyecto a consideración de esta Cámara. ¿Sabe por qué? Porque he sido una de las principales críticas del real acceso de las mujeres nacionalistas a los lugares de decisión. Porque esto no se trata de participación. Me cansé de escuchar en los discursos de hoy que estamos hablando de participación, pero si participamos toda la vida. Desde el origen de los partidos tradicionales, al origen del Frente Amplio y de todos los partidos políticos de este país, las mujeres hemos construido la historia de esta nación. Al lado de Valle, al lado de Sarabia y al lado de Artigas, en aquel éxodo fantástico, donde las mujeres dejaban lo más impresionante que tienen en su vida, que sus casas, las incendiaban y con sus hijitos seguían al líder. ¿Qué me van a decir que no participamos? Participamos toda la vida. Y también quiero decir algo para desmistificar lo que ha significado ser de las primeras en votar. La primer ley que consagraba el derecho al voto la redactó Baltasar Brum, de su puño y letra, reconociendo un clamor que venía de la sociedad, de las obreras, de las que militaban, de las clases de élite en la Universidad de la República, reconociendo esos talentos que estaban, al decir de los tiempos, siendo la reina de los hogares o las jefas del maravilloso hogar, porque ese era el lugar y están los textos de historia, que el lugar que nos daban, aquellas obreras y aquellas intelectuales del 900 empezaron a constituir sendos consejos de mujeres para poder hacer entender a la sociedad lo que significaba el aporte de las mujeres en la construcción social. Esto nunca fue visto por el movimiento de mujeres uruguayas como una competencia entre hombres y mujeres. ¿De qué me están hablando?
Bueno.
Prendía fuego.
Prendía
fuego.
Prendía fuego. Bien. Es de cine, es de película.
Es un argumento.
Es de película de Steven Spielberg.
Muy articulada, muy contundente, muy convincente. Y muy convencida, me pareció parte
de... El convencimiento, sobre todo la pasión, ¿no? Y el hecho de ser parte de esa historia, ¿no? Sí. Realmente sentirse parte de esa historia, porque lo que evoca o invoca es el conocimiento de haber seguido y estado en este tema, y quizás haberlo sufrido en carne propia, desde hace mucho tiempo.
Ella lo dijo en esta nota que nada, me lo cobraron políticamente en el partido, cuando impulsó la ley de cuotas. Dijo que no pudo renovar su banca en diputados. Fue diputada hasta el 2010 y dijo, ojalá que no le pase esto últimamente a Gloria Rodríguez, ¿no? Que ahora está impulsando este proyecto. Que no le pase a Gloria lo que me pasó a mí, cuando impulsé el proyecto de ley de cuotas.
Que no se la cobren.
Que no se la cobren. Es algo casi natural, casi una lógica. Las que llevan adelante la ley de cuotas, alguna no vuelve al Parlamento.
¿No? ¿Las que qué?
Las que llevan adelante este tipo de, de propuestas, ¿no?
Sí. Bueno, habría que ver cómo es.
Sí. Bueno, ella es lo por lo pronto critica en su interna de que se lo cobraron. Por eso, en parte, hay que entender lo incendiario de su discurso. No sé si incendiario, encendido.
No había pensado en eso de que la Constitución tiene acciones afirmativas, como por ejemplo la distribución de los diputados.
Es
¿no?
un gran ejemplo.
Nunca había pensado, o sea, sí sabía que eso ocurría, pero no lo había pensado en términos de acciones afirmativas, y es, bueno, Flores tiene 25.000 habitantes. Si vos dividís 99 diputados por 3 millones y medio de personas, te daría 35, te daría 35.000 más o menos habitantes cada diputado. Tiene 2 diputados, tiene 25.000 habitantes.
Es un poco forzado igual eso como acción afirmativa, porque en realidad se trata de un tema de representación proporcional jurisdiccional, es decir, ¿no?
Lleva a que los votos en Flores valgan más que los votos en Montevideo.
Y bueno,
pero le estás poniendo un piso de representación
mayor.
¿Cuándo? Sí.
Sí, pero en un mínimo, ¿no?
Sí, en un mínimo.
Claro, en un mínimo.
No es que le diste 80 diputados.
Claro, no.
Es un mínimo de representación.
Le das un mínimo de representación que puede significar que haya un oficialismo de oposición en Flores, básicamente.
Y hasta ahí nomás.
Y bueno, hasta ahí nomás.
¿Vuelvo de nuevo la discusión de menos departamentos?
Yo ya di esa discusión.
Que tenga la población de un diputado, digamos.
¿Vos sabés cómo solucionás toda esta discusión? Con un sistema totalitario. Un autócrata.
Ajá.
Y ahí se termina.
Despotismo ilustrado.
No, hablando en serio, ¿sabés una manera en la que podría solucionar esto? Por todo lo que dijo Argimón, que si vamos a dar virtudes y méritos, que sean los de todos y todas, o sea, si vamos a mirar eso, o si vamos a hablar de que es un tema de participación, siempre hemos estado, pero resulta que cuando se terminan de definir los lugares de poder, y vamos a poner una lista sábana que tiene ordenación de personas, para llegar a una representación parlamentaria, es un lugar de poder, que vos participás y querés acceder. Pero si no estás en la mesa que define cómo es ese orden, bueno, te vas a quedar afuera, sería la posibilidad de tener listas selectivas en lugar de listas sábanas. ¿Va? ¿No te parece? ¿Cómo
sería? Para mí la lista, selectiva...
Vos elegís a
quién votás. Votás en las elecciones universitarias.
La 404.
Ah, tal candidato.
Vos tenés al lado del nombre un candidato.
6 senadores.
Claro.
¿Tá? Mujeres, hombres...
Pero en Brasil no es así. Capaz que estoy talenteando.
No, claro.
Sé que hay algunas cosas de la selectividad, pero no sé si es como... Viste, como en las listas sábanas, pero de manera horizontal, para elegir, o si querés elegir gobernador y coso y otro. Pero no sé, yo ahora en Argentina quise averiguar a ver si existía la posibilidad de representación parlamentaria, y me dijeron, no, son listas sábanas.
Que cada nombre tenga un casillero al lado y vos le pones un número.
Claro.
Primero este, segundo este, quinto este, claro. Sexto este.
Sí.
Y que la disposición no te la dé dada la lista.
Sí.
Estaría bueno.
Sí, me interesa también cuál es el contraargumento a esto, que parece bastante razonable, ¿no?
Que la gente no quiere tomar más decisiones.
Esa forma de...
Que la gente
uno delega a los partidos políticos,
claro,
en sus elecciones internas, la conformación de, digamos...
Estoy especulando el argumento en el momento, pero me da la impresión de que eso va en detrimento del poder ordenador de los partidos políticos.
Exacto.
Que son un contrapeso importante en... la vida institucional del país.
Si no entra Juan Chuni al partido,
bueno,
al partido colorado, ¿no? Para no caer en el yo quiero estar y Juan es reconocido,
en las internas la mayoría de la gente
la selección la debe conformar el partido. Porque vos vas a estar en una lista.
Sí.
Claro, o sea, la lista 15, vamos a mencionar el partido colorado, va a decir, bueno, ¿a quién vamos a poner? Vamos a poner a este. No lo vamos a ordenar.
Sí, sí.
Está. O podés, para complicarla menos, podés decir, bueno, por lo menos para el primer lugar. Vos señalás quién querés que sea el primer de senador o senadora de esa lista. Y después que nomás te lo ordenen.
parece raro.
Bueno, te estoy dando, te estoy buscándole una vuelta para que sea un mecanismo nominal selectivo que... que trate de zanjar esta discusión, ¿no? Es decir, el mérito de los obstáculos. Bueno, ahora podemos participar y vos tenés más incentivos para participar, porque no te van a trancar y te van a dejar afuera cuando conforme la lista.
Pero te pregunto esto, estas acciones afirmativas no buscan, entre otras cosas, visibilizar aquellos que estén visibles, es decir, los talentos y digamos, las condiciones que tienen en este caso las mujeres de ocupar cargos políticos en igualdad de condiciones, igualdad de talentos que los hombres.
Ah, pero si yo
si vos no fomentás su elegibilidad, sí. Capaz que vas a seguir con la misma lógica de que la sociedad sigue decantándose por hombres, porque no tiene muy claro si las mujeres son lo suficientemente capaces o no.
Vos estás adjudicando ahí a la sociedad que crea que las mujeres son menos capaces que los hombres. Yo eso no se lo puedo adjudicar a la sociedad. No sé qué piensa la sociedad sobre eso. No vi nunca ni siquiera una encuesta sobre qué piensa la sociedad sobre eso. Yo estoy diciendo que vos, si das esa opción, pones en carrera a cualquiera que quiera pelearla por la suya, salir a convencer, juntar agrupaciones. ¿Por qué? Porque mirá, si me eligen, estoy yo. Voy yo primero. No es que estoy cuarto en la lista. Quinto. Puedo ser el uno, porque la gente va a decir vos. No va a decir, va a votar una lista que... Entiendo que...
Sí, cambia muchas dinámicas desde el punto de vista de cómo se funciona la militancia, ¿no?
Sí, por supuesto, bueno, está, pero...
Y además estaríamos hablando de una lista en la cual igual irían que habría paridad o no, porque la discusión sigue arriba de la mesa, ¿no? Sí, porque esto...
Ah, 50 y 50.
Claro, sí. No, estoy preguntando, pero no entendí bien cómo hicimos el salto a este tema de la lista sábana. O sea, pondríamos 50 y 50 igual de mujeres y hombres, pero ahí ya no importa el orden porque se ordenarían en función de los votos.
Exacto, pone 50 y 50.
Me parece entreverado. ¿Cuántos candidatos tiene una lista?
Con una limitación.
Hay que hacer una tanda. Mili me apunta que nos está escuchando, además de hacer
igual Switch. Te influye un poco si aparecen los cuatro primeros lugares, que así aparecen en el 7-6.
Con letra más chica.
algo te
digo. El nombre es listas abiertas. El nombre formal.
La discusión de la ley de paridad es algo que es... ¿Que es una discusión solo válida para el Parlamento?
En el proyecto era más extenso.
Era para los propios partidos también.
Era para todo lo que fuera elegible.
Exacto.
Las juntas electorales, por ejemplo.
Bien, y fuera de lo público también. ¿Mm? Como un concepto de la ley de paridad, como un fundamento de justicia muy amplio.
Constitucional. Pero me parece que ahí la discusión es... La representación, por eso va hacia lo que es elegible. Entiendo que una empresa no juega con ese concepto, más allá de que el privado tiene derecho.
No, a eso bien. Está claro. Yo te pregunto si vos como concepto de justicia, te vas a la tanda, como concepto de justicia, estás de acuerdo. Yo entiendo que es por lo que es elegible, pero lo que te quiero decir, en definitiva... En el Parlamento tenemos que tener un 50 y 50 porque se entiende que así está dividida la sociedad por género. O el Parlamento tiene que tener una ecuación mucho más compleja para ser realmente representativo de la sociedad. ¿Entendés?
No entiendo la pregunta. Porque, no te voy a responder.
Porque 50.
No
voy
a hablar de eso.
No voy a hablar de eso. Porque repartido por género no es solamente la representación más cabal y diversa de toda la sociedad.
¿Alguien va a mandar la tanda?
Volviendo a lo de la tanda.
Jorge tiene un dato para aportar.
Mili me apuntaba el nombre formal, que son las listas abiertas.
Sí. Abiertas,
la posibilidad de que vos puedas poner el numerito. Algunos países tienen, en Europa hay varios. Acá tenemos el caso de Brasil, que lo implementa, tiene el voto electrónico, que lo hace más fácil que la lapicera.
Por eso lo elegí, claro.
Y después tenés Chile para algunas y Colombia para algunas elecciones. No siempre es en todos los casos, a veces para algunas cosas sí, otras no. Tanda.
Perdón, quiero por eso me acordé de Brasil, porque si uno va en Brasil, año electoral a Brasil y ve la tanda, ve cada payaso que quiere ser
literal
que se autopromociona.
Sí, está bueno.
No digo ese problema.
Pero tu concepto democrático es que el payaso no es elegible.
No, porque de hecho tiene.
Sapo elige quiénes son los payasos.
Exacto.
Y los payasos no están afuera.
¿Cómo te gustaría la lista censurada? ¿Te gustaría?
Dejen terminar el concepto.
Primero vinieron por los payasos.
Y como yo no era payaso, no dije nada.
En Brasil eligieron payasos. payaso Tiririca.
Claro.
¿Se acuerdan?
Sí, claro que sí. Y en Italia eligieron a este otro, ¿cómo era? Al de cinco estrellas.
Pepe Grillo. Hoy hablemos del plebiscito de la seguridad social. Martín Valcorba, un economista, está con el convocatoria Serenistas, apoya la candidatura de Yamandú Orsi, pero desde del Team Vergara, ¿no? ¿Qué te dice un economista que está alineado del Frente Amplio, que tuvo un lugar importante? Yo qué sé, piensen, por ejemplo, el tema de la bancarización. Bueno, ¿qué te dicen sobre este plebiscito?
Y bueno, te van a decir que están en contra, porque ya lo han dicho.
Bueno, spoiler alert, sapo, vamos a confrontarlo con los argumentos que están dando los que están a favor del plebiscito. ¿Qué le contestan?
Tenés que venderlo al revés, Jorge. Aunque sea engañoso, ético, tenés que decir...
¡Uy, Valcorba estará a favor del plebiscito!
Martín Valcorba, asesor de Mario Vergara, que se pronunció en contra del plebiscito de la reforma de la seguridad social, va a estar en minutos en una entrevista en Fácil Desviarse. Con una sorpresa.
Con anuncios sorpresivos.
Con anuncios sorpresivos.
¿Ah? ¿Qué será?
¿Acaso cambió de postura? ¿Acaso lo va a defender? Lo sabremos en minutos. Está, esa.
Música y tanda.
Yo sé que no es ético, pero lo puedes usar.
No, está bien, funciona.
No, juega.
Lo que dice Vigorro.
Yo prefería ir por un... Según Notaro, es un economista del establishment. Trabaja para el capital.
Sí, Jorge Notaro, que es uno de los que impulsa este plebiscito, economista Jorge Notaro, lo llamó a Valcorba un economista del capital. A él, a Gabriel Odone, ¿a quién más? ¿Y todo algún otro?
A ellos dos.
A ver qué le contestan al pizarra Notaro.
Está bien.
¿Cómo pisar?
Perdón, ¿tiene razón Jorge Notaro? Lo discutimos después en nuestra nota con Martín Valcorba. Ahora vamos a escuchar a Robert Plant con Alison Krauss haciendo un tema que los Everly Brothers hicieron muy famosos ya a principios de los 60. Se llama Gone, Gone, Gone.
Seems okay, babe. You wake up and find that you're alone. 'Cause I'll be gone. As you walk down the street, babe, we'll ask you why you're walking all alone and why you're on your own. And just say I'm gone, 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 'cause you done me wrong. Hurry up, you don't wanna be alone, or I'll be gone. Gone, 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 really gone, 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 'cause you done me wrong. Yeah!
Fácil desviarse.
Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
No es fácil ser un economista con afecto por los equilibrios macroeconómicos y de izquierda al mismo tiempo. Uno puede ser tildado de pertenecer al establishment y trabajar para el capital. Eso fue lo que le pasó, por ejemplo, a Martín Valcorba, quien, sin comerla ni beberla, fue aludido de ese modo por su colega Jorge Notaro en el debate que mantuvo en Desayunos Informales con Rodolfo Saldain. Es que el plebiscito por la reforma jubilatoria que impulsa el PIT-CNT y que defienden algunos sectores del Frente Amplio ha partido a la izquierda entre los propulsores y los detractores de la propuesta. ¿Cómo analiza el plebiscito un economista que trabaja para el capital y para que el Frente Amplio vuelva al gobierno en el 2025? Lo decimos en tono irónico. Bueno, vamos a preguntárselo al técnico del establishment, Martín Valcorba. Bienvenido, ¿qué tal?
Me descolocaste con esta presentación. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes, representando al Frente Amplio.
Bien, ¿alguna alusión al mote que te pusieron en ese debate?
No, realmente, yo tengo un cariño y aprecio por Notaro, me llama la atención ese comentario que hizo, que además claramente no refleja la realidad, porque desde el 2020 a quien vengo asesorando es al Frente Amplio y a la bancada del legislador del Frente Amplio. Por lo tanto, me parece que ese tipo de comentarios, primero, lo que hace es desviar la atención, porque lo que deberíamos discutir es sobre los temas de fondo. Y la pertenencia de cada uno está clara. Soy del Frente Amplio desde antes que votara, y fui siempre, y no todo el mundo puede decir lo mismo.
Notaro, bueno, eso va para Notaro, que se pasó al sanguinetismo en determinado momento de su trayectoria política y después volvió al Frente Amplio. Pero estuvo con Sanguinetti. Yo no sé si fue en la primera o en la segunda presidencia, no tengo el dato tan concreto, pero
en la segunda,
en la segunda, ¿no?
Cuando se aprobó la reforma del 96.
Él venía del MUST,
en el Jorge gobierno, Notaro, ¿no? En el gobierno que se aprobó la reforma de la Seguridad Social anterior.
Ahí está.
Que creó la SAFAP.
No sé si estaba a favor de aquella reforma de la SAFAP Notaro en ese momento, ese fue un dato que el otro día alguien me tiró, y lo que pude chequear es que no, porque no estaban estaba con Sanguinetti en ese gobierno, con el gobierno Sanguinetti de Batalla, pero creo que no estaba a favor de la reforma de las AFAP. De todas maneras, si tomo esa línea de pensamiento del economista Notaro, también es verdad, ¿no? Él lo llevaba por el lado de O'Donnell, Valcorba, quería ser un poco picaresco, seguramente, son los economistas del capital o del establishment, entonces me imagino que iría por el lado, obviamente, de los fondos de ahorro particular, de capital, las AFAPs, los bancos, ¿no? El sector financiero, entonces que cualquier cosa que vaya en contra de eso es una medida anti-establishment. Y de un lado se paran los que defienden el establishment, es como está establecido el sistema en este momento, y del otro están estos pocos cruzados, ¿no?, que quieren de alguna manera modificar un sistema que le parece que funciona mal y que es injusto. ¿Crees que de alguna manera, más allá de después, del fondo del tema y de las especificaciones del tema, ¿no crees que es un poco así como están divididas las aguas en este momento del debate?
No, digamos, yo en lo personal tengo una visión crítica, por ejemplo, de muchos aspectos de lo que fue la reforma aprobada por este gobierno. Y tengo una visión muy crítica del contenido de la iniciativa de reforma constitucional, pero una visión crítica desde una perspectiva de izquierda. Creo que no es una buena alternativa desde el punto de vista de lo que son, la lógica que desde una perspectiva de izquierda uno debería impulsar. Uno lo puede vincular con los primeros temas que ustedes planteaban, es decir, el defender los equilibrios macroeconómicos ya no es un cuco para el Frente Amplio. Hoy el Frente Amplio, después de 15 años de gobierno, de toda la contribución que hizo la prédica de Danilo durante muchísimos años, es un tema que hoy está no solo aceptado, sino que es parte de lo que es el programa del Frente Amplio.
Sí. Los precandidatos del Frente Amplio, por lo menos que Cose, Yamandú, todos han hablado de estos temas y hablaron de la importancia del orden
macroeconómico. Los equilibrios macroeconómicos no son de izquierda ni de derecha, son una condición necesaria para poder implementar un programa de transformaciones en un sentido progresista de izquierda. ¿Es una visión unánime dentro de la izquierda?
Sí. No.
Yo creo que no, absolutamente mayoritaria. Quien tiene una visión diferente, tienden a tener una visión más voluntarista. Es decir, uno puede hacer un montón de transformaciones sin tener en cuenta las restricciones.
La discusión de fondo en realidad es a quién se le aplica más opresión fiscal, ¿no? También dentro del Frente Amplio, no, como segundo escalón por encima de los órdenes macroeconómicos. Y acá en este debate queda bastante claro.
No, yo te diría que en este debate en particular lo que está más en discusión, cuáles son las prioridades en materia de utilización de recursos. O sea, primero uno tiene que partir de la base de que los recursos son limitados. Es decir, que la sociedad enfrenta un montón de dificultades y problemas, todas justas. Ahora, si yo tengo recursos limitados y no puedo hacer todo, entonces ahí tengo que pasar a la etapa de la priorización, y gobernar es priorizar. Si yo no priorizo, en definitiva no puedo avanzar. Y en esa discusión, desde una perspectiva de izquierda, yo creo que el plebiscito pone mal los ejes de la prioridad.
La carreta delante de los bueyes.
¿Cuáles son los temas prioritarios que en un gobierno del Frente Amplio, en un próximo gobierno del Frente Amplio, deberíamos estar abordando?
Por ejemplo, los temas de la pobreza infantil, debería llegar a ese lugar.
Pobreza infantil, problemas de vivienda, sí, problemas a nivel de la educación, necesidad de invertir en ciencia y tecnología, la enorme cantidad de compatriotas que viven en situación de calle, los problemas de salud mental. O sea, tenemos infinitos temas que tienen mucho que ver con el futuro del país.
Sí, sí, sin duda. Ahora, yo voy a tratar de ponerme en los pies del otro, en los que están defendiendo esta reforma, ¿no? El principal argumento en contra es que la sostenibilidad económica o financiera de esta reforma solo se agravaría, ¿no? ¿De dónde surgen? Bueno, de estudios de los técnicos del BPS, de proyecciones que han hecho los técnicos del BPS, similares proyecciones ha hecho consultores privados, por ejemplo, Simbe, ¿no? Que coinciden con lo del BPS, y bueno, un número más acá, un número más allá, hablan de una trayectoria que se haría insostenible, porque si hoy tenemos, por ejemplo, solo en materia de déficit fiscal un 4% de sostener la seguridad social, duplicarías a 8 en el correr de algunas décadas, y todo eso con una población que sigue envejeciendo y sigue viviendo más, y cada vez hay menos activos en relación a los pasivos, ¿no? ¿Verdad? Eso es como el gran problema. Pero a la vez, entiendo que es como que se activaron un mecanismo de bomba para discutir temas que de pronto muchas veces quedan en el tintero, ¿no? No sé, no te parece, por ejemplo, los aportes patronales del 7,5%. ¿Cuándo se cambió eso? En la reforma tributaria del 2007. Muchos de izquierda deben estar diciendo que el 2007 Nosotros aportamos 15 y ellos aportan 7,5. Esto nunca se cambió y pasaron tres gobiernos en el Frente Amplio. Hay que ponerles el, metafóricamente, el revólver en la cabeza. ¿No te parece que hay como cierta justificación del accionar en ese sentido? Es como que estoy cansado que me verseen.
Yo creo que hay justificación, hay claramente una justificación al malestar que en muchas personas existe en relación a este tema. Y que yo creo que le cabe mucha responsabilidad a este gobierno y a, por ejemplo, el gobierno que implementó la reforma del 96. Porque pensemos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que, cómo se defendió la reforma que implementó este gobierno el año pasado? Diciendo que todo el mundo iba a ganar más. O sea, ¿cuál era el resultado de la reforma? Todo el mundo va a ganar más. Lo cual, no se necesita ser ni actuario, ni economista, ni un genio en las matemáticas para darse cuenta que si la preocupación es de sostenibilidad, de que estamos gastando mucho, el resultado no puede ser que todo el mundo cobre más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo siento que me están verseando, eso genera desconfianza. Ahora, yendo, por ejemplo, al tema de la SAFAP, ¿cuál es uno de los problemas que tenemos hoy con el tema de la SAFAP? Es que en el 96... quienes impulsaron la reforma del 96, por ejemplo, decían, la jubilación que vamos a tener con la SAFAP va a ser maravillosa. Lo que técnicamente se conoce como la tasa de reemplazo, que es el porcentaje que representa la jubilación respecto al sueldo, va a ser del 100%, cuando el BPS de repente me paga el 50 o el 60. O sea, las jubilaciones de la SAFAP van a ser muchísimo mejor que las del BPS. Es más, había propaganda hasta que decían que íbamos a poder viajar a la luna con las jubilaciones de la SAFAP. Entonces, ¿qué es lo que genera todo eso? Expectativas. Cuando esas expectativas después no se ven en la realidad, porque se hace un manejo irresponsable de la defensa de las transformaciones que se hacen, genera malestar en la sociedad. Entonces, hoy tenemos malestar respecto a la SAFAP porque nos prometieron una cosa que la realidad claramente está mostrando que no es.
Está bien, pero en 15 años de gobierno del Frente Amplio, por eso digo que acá es también gente de izquierda que no va solo contra la reforma que hace la derecha, porque dice, bueno, en 15 años las AFAPs están ahí, nadie las tocó, nadie las modificó, y el Frente Amplio las defiende. Bueno, por lo menos el gobierno, quienes gobiernan el Frente Amplio, las defiende.
Vamos a ir por partes en el tema ese, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que dice el programa del Frente Amplio hoy, el actual, respecto a cómo se debe organizar el sistema de seguridad social? Lo que plantea el programa es que el sistema se tiene que basar en tres pilares. No es muy distinto a cómo hoy está organizado. Un pilar básico, pilar cero, no contributivo, en el cual todo el mundo tenga la posibilidad de acceder a una prestación que le permita vivir de manera digna, ¿no? Ese pilar básico, cero, no contributivo. Después, sobre ese pilar cero, tenemos un pilar de reparto, también llamado a veces de solidaridad intergeneracional, que es el que administra el BPS. Y por encima de eso, lo que dice el programa del Frente es que debe existir un pilar de ahorro individual.
Entre paréntesis, sin fines de lucro.
Sí. Sin fines de lucro, no lucrativo, estrictamente creo que es el término que se utiliza. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Es que la necesidad o el reconocimiento de que es bueno que una parte del sistema se organice sobre la base de un pilar de ahorro individual, lo dice el programa del Frente.
Sí, pero sin fines de lucro, justamente.
Alguien que no te cobraría una comisión por administrar tus ahorros.
Pero eso es, bueno, motivación tendrían la SAFAP de brindar este servicio, bueno, si no hay fines de lucro.
Es que yo creo que, primero, es decir, ahora voy a eso, pero quiero cerrar un comentario respecto a lo que decía Juanchi antes. Es decir, en realidad el Frente no es que no haya hecho nada en los 15 años de gobierno respecto a la SAFAP. Las comisiones de la SAFAP se bajaron de manera muy importante durante los 15 años. Es cierto que, y acá yo creo que tenemos que también tener la capacidad de ser autocrítica, que en algunos casos se reaccionó tarde, porque la modificación más importante, la que implicó una rebaja más grande de las comisiones, se dio por el año 2017, creo que fue, ¿no? Entonces, pero se hicieron cosas. Ahora, eso con respecto a lo que decía Juanchi. Lo que decía, vos puedo decir, ¿qué implica que un pilar de este tipo sea no lucrativo? Bueno, yo creo que es una definición que nos obliga a repensar cómo organizar el sistema de seguridad social. ¿Qué es lo que plantea el Frente? Es decir, todo esto es importante que lo discutamos en el marco de un gran diálogo social. Ahora, ¿qué puede implicar, por ejemplo, un sistema no lucrativo? Bueno, es decir, primero, que toda la gestión de los aspectos que hacen a lo previsional, el vínculo con las personas, con los afiliados que hoy tienen las AFAP, no lo tengan las AFAP. O sea, porque ¿cuál es la expertise de una AFAP? ¿Qué es lo que agrega una AFAP a lo que puede llegar a ser el BPS o cualquier otro organismo público previsional? Lo que hacen es la administración profesional de un portafolio de inversión. Uh-huh. Sí. Eso es lo que agregan.
¿El BPS pasaría a invertir?
No. Entonces, una parte del dinero. Uno puede decir, bueno, en definitiva, el BPS hace, o el BPS, uh-huh, o el organismo que sea, digamos, estatal, uh-huh, tiene la organización de todos los aspectos previsionales. Las personas, por ejemplo, eventualmente no eligen una AFAP, sino que aportan al BPS y una parte de lo que va al BPS se destina al componente de ahorro individual.
¿En dónde?
Y es el BPS el que, por ejemplo, a través de mecanismos competitivos puede llegar a tener a establecer mecanismos de hacer licitaciones, por ejemplo, para periódicamente asignar la administración del portafolio a determinadas administradoras, como existen en otros países.
Y eso garantiza que saldría, digamos, costaría menos en términos de, digamos, de aportes individuales que lo que cobran por comisión las AFAP.
El sistema se abarataría sin duda, porque uh-huh, toda la gestión se centralizaría en un único organismo, pero además ya uno puede pensar que hasta desaparecen las comisiones, porque en definitiva es un costo el Banco de Previsión Social, para administrar el sistema de reparto, asume un montón de costos que no se lo traslada a los, uh-huh, trabajadores. Uh-huh. Es parte del costo del funcionamiento del sistema. La gestión profesional de un portafolio de inversiones
no se lo traslada a los trabajadores, pero lo ponen los trabajadores. Cuando vos destinás determinado porcentaje del IVA a atender los problemas...
O rentas generales.
Bueno, rentas generales... ¿Sí? O sea, no te lo cobran por un lado, pero te lo cobran por el otro.
A lo que yo voy es que cuando nosotros hablamos que podemos definir un sistema que sea no lucrativo, hay muchas opciones.
Ahora,
muchas opciones de diseño, uh-huh, que no estaríamos inventando la rueda, porque existen en otras partes del mundo.
Pero esto que dice Valcorba, digamos...
Un ejemplo de cosas que uno... pone a discusión en un diálogo
pero
social.
Pero es una cosa que por la cual Valcorba, digamos, se pelearía en un gobierno del Frente Amplio. Es decir, yo creo que esto que plantea el programa del Frente Amplio de ir a un pilar de ahorro individual no lucrativo con esta solución es la vía correcta. O sea, Valcorba y su sector...
A mí me parece que puede ser una, uh-huh, solución razonable, uh-huh, que hay que analizarla, hay que discutirla. A lo que yo voy es parte de las cosas que hay que discutirlo. Lo que yo quiero ser muy claro en esto es que el Frente tiene una definición que va más allá del diálogo social que se promueve, sino un conjunto de elementos que se ponen arriba de la mesa en ese diálogo social. Uno de ellos es que el sistema, la organización del sistema, se realice sobre la base de esos tres pilares, que incluyen un pilar de ahorro individual. Eso es una posición que aprobó el Frente de manera unánime, ¿no?
Te hago dos preguntas sobre ese tema, si bien estamos en un tema más específico que son las AFAPs. ¿Considerás que la renta que te deja las AFAPs, que tiene variabilidad, ¿no? Pero es poca y lo otro. Es decir, que podría haber, por ejemplo, si vos decís mañana un día de la gestión del BPS con un portafolio, ¿no? De inversiones, ¿podrías licitar y mejorar la rentabilidad que tienen los ahorros de los trabajadores con ese sistema? Eso es una pregunta. Y la otra, ¿no considerás que desarmar también el sistema, cuando hace 30 años que hay administradores de fondos, ¿no?, que tienen ahorros y que invierten para mejorar la renta de esos ahorros, nos generaría un montón de problemas jurídicos, porque estarías cambiando el sistema? Acá el plebiscito lo cambia de una manera drástica. La gente lo vota, se eliminan las AFAPs. Ahora, estudiar cambiar el sistema sin que sea con fines lucrativos deja a las AFAP fuera del negocio.
No, digamos, especializados en su métier, que es la gestión del portafolio. Pero ese es un ejemplo. Es decir, son de los temas que yo digo, cuando se plantea que tenemos que vamos a hacer un pilar de ahorro individual no lucrativo, tenemos muchas posibilidades de diseño. Una posibilidad que mantiene la existencia de agentes que gestionan profesionalmente el portafolio.
¿Y quién le pagan a los agentes?
Es un costo que asume el BPS, como, uh-huh, como le digamos cuando terceriza la limpieza. O sea, el BPS es un organismo previsional.
Pero es un organismo previsional al día de hoy. Deficitario.
No. Por eso. Y que entonces.
Ahí le estás agregando un costo más al BPS. Obviamente le sacás la comisión, pero le pagás al que administra los...
¿Vas a tener que crear una oficina nueva o varias oficinas nuevas?
Ah, pero, es decir, ¿cuál es la alternativa? Es decir, porque en definitiva, toda, digamos, si estamos yendo a un...
Pero te pregunto, entonces, ¿eliminarías el fin lucrativo? Por ende, ¿eliminarías la acción que hacen las AFAPs? Bueno, la AFAP no existiría más porque...
No me estás entendiendo.
No.
No, eliminarías la tercerización de el ahorro individual y lo pasarías a la órbita del BPS, por ejemplo.
¿Qué es lo que hace una AFAP? ¿Cuál es el principal aporte que hace una AFAP?
Lo que dejarle yo te dije. Esa cartera de ese portafolio de...
Está bien.
De maximizar sí. Básicamente
la renta, manejar un portafolio de inversión.
Sí, eso es lo que hace. Y con una comisión.
Por lo tanto, no tiene por qué estar compitiendo, ni vinculándose, ni gestionando directamente los temas previsionales de los afiliados. Uh-huh. Porque su expertise es un agente financiero, no es previsional. Yo lo que voy a decir...
Pero el legislador, ¿por qué originalmente propuso
eso lo entiendo, digo, ¿quién le paga, si ¿quién le paga a la gente especializado? El BPS, me decís.
Sí.
Está, en lugar de que le pague el trabajador, ese costo lo asume el BPS.
Pero que si lo hiciera el propio BPS también tendría un costo.
Sin cobrar comisión. Claro. Lo que saca la variable de comisión acá.
Es que, digamos...
Se saca la variable de comisión, pero el costo se traslada al BPS. El BPS asume pagarle a la gente especializada.
Por ejemplo.
¿Por qué sería mejor?
Porque, entre otras cosas, por ejemplo, se evita la competencia por el usuario, que es parte de los problemas que genera este sistema. Hay un montón de gastos que a lo que apuntan es no a mejorar la gestión del portafolio de inversión, sino que es hacer marketing para atraer afiliados. Uh-huh. Y por lo tanto, ahí tenemos un montón de recursos que el sistema malgasta. Y que podrían... digamos, evitarse si lo que tenemos es un mecanismo de...
Eliminarse ese elemento de competencia y lo trasladás a un lugar licitatorio donde buscás la mejor opción.
Licitatorio no porque es sin fines de lucro.
Lo paga el BPS, eso es lo que yo estoy entendiendo. Balcoro ese lo paga el BPS. Lo podemos licitar, es decir, vamos a ver un agente especializado. Tenemos esta cantidad de ahorro. ¿Cuál es la renta que vos ofrecés de acá a 30 años? Tiene que ser, porque tenés un periodo largo, obviamente. Supongo. No podés hacer periodos de ciclos cortos, porque si no se te destruye la renta, básicamente.
Sí, o costos. Mucha experiencia...
¿Y no es un poco lo mismo? Porque en definitiva tenés que hacer un contrato con alguien específicamente que se presente a un evento licitatorio prometiendo una renta futura que quizá el día de mañana...
No es una renta futura.
Una renta específica, ¿no? Sobre la... capacidad contributiva del ahorrista, digamos.
No, porque, digamos, son gestores de portafolio.
Sí, yo lo entiendo eso, pero no sé por qué necesariamente sería menos costoso o más seguro que el sistema actual. Eso es lo que estoy preguntando.
Bueno, yo te puse un ejemplo que tiene que ver con todos los gastos que tienen las AFAP de comercialización.
De buscar que el afiliado concurra.
Por otro lado, tenemos temas de economía de escala en la gestión de los propios sistemas de gestión de todas las historias laborales de las personas. O sea, hay un montón de cuestiones que hay condiciones de poder generar ahorro. Uh-huh. Y además que...
Entonces, en definitiva, ahí tenés un punto de acuerdo con los que están plebiscitando.
No, en absoluto.
No puede ser, viene eliminado.
Se prohíbe el ahorro
individual,
con fines jubilatorios.
Está bien.
Me queda una pregunta antes de la tanda, Borga. Vamos a hablar de otras intersecciones entre el programa de Frente Amplio y esta propuesta, como por ejemplo el tope en 60 años de jubilación. Pero el legislador, cuando define que existe una parte de los aportes de los trabajadores que vaya a ahorro individual y arma la figura de la FAP. ¿Por qué definió eso y no definió lo que propone Balcorro ahora? ¿Tiene claro?
¿Por qué en el 96 se definió eso? Y bueno, no, digamos, ese era el estado del arte en ese momento. Así funcionaban los sistemas previsionales incipientes de ahorro individual en aquel entonces. Ha corrido mucha agua debajo de los puentes y hoy hay otras experiencias, otras realidades, otras formas de organización. Que marcan alternativas diferentes a aquellas.
Bien, tenemos una tanda, igual me quedó una en lo que sí coincide. Se eliminaría el ahorro individual, pero no, a la vez no. En el caso del plebiscito, tío. En el caso de plebiscito. Pero
no, como decía que coincidíamos.
No, bueno, pero en el caso de la propuesta, sí, en definitiva, lo que eliminás es la decisión del ahorrista a quién elegir. Entiendo que hoy hay una limitación, porque no es un mercado totalmente abierto, porque eso pasaría a ser una decisión de técnicos del BPS, que dicen, con tu ahorro, yo llamo una licitación para que alguien venga con un portafolio que yo defino si es el mejor portafolio y allí irá tu ahorro individual. O sea, de alguna manera lo que sí estás eliminando es cierta libertad del usuario para definir dónde quiere poner sus ahorros. En el caso de las AFAP, obviamente es limitado el mercado.
Digamos, estamos...
En un tecnicismo total.
No es tecnicismo. Es especulando sobre una base de programática que Frente Amplio, pero que Valcorba propuso.
Conversando, ¿no? Claro. Conversando sobre una alternativa para ilustrar lo que el sapo le metía ruido, que era lo no lucrativo.
Lo no lucrativo.
Sí, es un camino que por el cual se puede implementar eso. En realidad, yo creo que para la enorme mayoría de las personas es muy difícil tomar una decisión racional de cuál es la mejor AFAP hoy, ¿no? Y por lo tanto, existen experiencias, en Chile hay, por ejemplo, en otros países en América Latina también los hay, en los cuales no es que haya una persona que decida por otro, sino que son mecanismos competitivos, en los cuales habrá que definir cuál es la variable sobre la cual se compite. Será el costo, será la rentabilidad, es decir, habrá que definirlo. Pero hay mecanismos competitivos. ¿Por qué? Porque es un mercado en el cual las decisiones son bastante complejas, ¿no? O sea, ¿en base a qué yo voy a estar eligiendo esta FAP o la otra?
La confianza también, ¿no? Digo, bueno, pero el caso del Banco República, me imagino que hay mucha gente que...
Tanda ya, sapo, dice Valmeli hace 10 minutos. Cumplamos, vamos a cumplirle lo que está pidiendo. Estamos hablando con Martín Valcorba. Queremos que en esta segunda parte de la entrevista, en lugar de meternos tan específicamente en algunos puntos, nos digas por qué esta reforma que plantea el PIT-CNT con algunos sectores del Frente Amplio es una mala reforma y te extiendas en ese concepto.
Perfecto.
Fácil se impone, fácil desviarse. Fuman una seca, fácil desviarse.
Seguimos conversando con el economista Martín Valcorba. Es fácil desviarse, se llama este programa. Y bueno, nos desviamos hacia uno de los puntos que en definitiva va a plantear esta papeleta de reforma constitucional, que es la eliminación de las AFAP, ¿no? Pero hay otros dos puntos que estaría bueno que Valcorba explicara por qué controvierte, que son la fijación de la edad de jubilación y también la fijación de la jubilación mínima que propone esta propuesta.
Podemos empezar por el último punto, es decir, aquí tenemos varios problemas, ¿no? en lo que establece la papeleta, digamos, bueno, a esta altura la propuesta de reforma constitucional. Hay un primer problema que tiene que ver con, entiendo yo, es un error de formulación, de cómo está planteado, pero que tiene consecuencias importantes que generan problemas de equidad al interior del sistema, ¿no? Porque, ¿qué es lo que dice la propuesta de reforma? Es que ninguna jubilación ni ninguna pensión podrá ser menor al salario mínimo nacional, ¿no? Equipara cada prestación, cada jubilación, cada pensión al salario mínimo nacional. Y allí tenemos un problema, es que no se hace referencia a que cada jubilado, cada pensionista no podrá tener un ingreso inferior al salario mínimo nacional. Y tenemos situaciones en las cuales hay muchas personas que tienen más, que cobran más de una prestación. Porque tienen dos jubilaciones, o porque tienen una jubilación y una pensión. Inclusive pueden llegar a existir casos que tienen más de dos. Entonces, en ese caso, la aplicación de lo que prevé el plebiscito llevaría a que esas personas que tienen dos prestaciones, por ejemplo, cobraran dos salarios mínimos nacionales.
No hay dos interpretaciones ahí.
No, yo creo que la formulación es clara. Digamos, y si la Constitución es clara respecto a que la jubilación y las pensiones, cada jubilación y cada pensión no puede ser menor al salario mínimo nacional, yo después no lo puedo corregir a través de una ley interpretativa. Porque yo puedo interpretar una formulación que pueda generar dudas, que no sea clara. Ahora, en este caso, es claro. Y por lo tanto, yo creo que ahí tenemos un problema porque nos generaría situaciones de inequidad, ¿no? Dependiendo de la cantidad de prestaciones que cada uno tenga. Ese es un primer problema. Un segundo problema tiene que ver con el hecho de recurrir al salario mínimo nacional como unidad de referencia. Hasta el año 2004, por ejemplo, el salario mínimo nacional ya era la variable que se utilizaba para como referencia para un montón de prestaciones de la Seguridad Social. ¿Qué fue lo que provocó esa, digamos, el hecho de que las prestaciones de Seguridad Social estuvieran atadas al salario mínimo nacional? Que todos los gobiernos, digamos, después de la apertura democrática hasta el 2005, hasta el 2004, utilizaron al salario mínimo, bajando su poder de compra, a los efectos de gastar menos en las prestaciones de Seguridad Social. Y de hecho, en esos casi 20 años de posteriores a la recuperación democrática, el salario mínimo nacional cayó en el orden del 65% en términos reales. ¿Por qué? Porque era la variable que se utilizaba para reducir el gasto previsional. ¿Y por qué se da esto? Es decir, porque en definitiva el salario mínimo nacional lo fija el gobierno de turno discrecionalmente, por decreto, ni siquiera pasa por el Parlamento.
Ahora, viste que notaron.
Entonces,
ese
estaríamos
debate,
atando,
dijo...
estaríamos atando en la Constitución las jubilaciones mínimas y las pensiones mínimas a una referencia que la fija el gobierno por decreto. Y eso tiene una consecuencia, es que le estaríamos limitando la capacidad que tiene el salario mínimo como un instrumento para regular el mercado de trabajo. ¿Qué era lo que pasaba en el 2004? El salario mínimo nacional no cumplía ninguna función en el mercado de trabajo. Simplemente era la variable que se usaba para pagar menos prestaciones en la Seguridad Social, en el BPS. ¿Por qué? Porque nadie cobraba el salario mínimo nacional, porque era tan bajo que no existía, era irrisorio. Entonces, el riesgo que estamos generando acá, además de las inequidades que comentábamos recién, es que, de vuelta, debilitemos al salario mínimo nacional como un instrumento que es muy importante a los efectos de poder regular efectivamente los mínimos salariales en el mercado de trabajo. Entonces, esa referencia, entendemos que no es conveniente. Y por otro lado, tiene un costo que es extraordinariamente elevado. Y acá, hemos tenido muchas discusiones sobre cuál es el costo, cómo hacemos los cálculos, dónde los hacemos, ¿no? Ahora, ¿cuánto sale equiparar cada jubilación y cada pensión al salario mínimo nacional? Es un cálculo aritmético.
Notaro lo hizo en decisiones informales sobre las jubilaciones.
Sobre una parte.
No sobre las pensiones, ¿no?
Sobre una parte.
Lo mostró en una pizarra. ¿Ah?
Sí.
Bien, ese cálculo, quien lo puede hacer con mejores condiciones, es el Banco de Previsión Social, porque tiene la información. Tiene la nómina uno a uno de cuánto paga de jubilaciones y pensión. Pero nosotros lo hicimos además por nuestro lado. En lo que tiene que ver con las jubilaciones, que es lo más fácil. Y uno después puede hacer algún supuesto sobre las pensiones. El costo inmediato de esto es del orden de los 1.000 millones de dólares. O sea, se aprueba la reforma, el equiparar jubilaciones y pensiones del BPS al salario mínimo tiene un costo de 1.000 millones de dólares.
Jubilaciones y pensiones, las dos, o sea...
Jubilaciones y pensiones.
Mil millones de dólares.
Anuales. Son desde el momento cero, ¿no?
2 puntos del BBI.
1.3, más o menos.
¿1.3?
Con el atraso cambiario, el producto ha crecido mucho. O sea, no porque haya crecido el producto, sino porque cayó el dólar. Entonces, medido en dólares, estamos en unos 80 mil millones de dólares de producto.
Me quedé en cifras viejas.
Entonces, pero eso tenemos que agregar el costo, por ejemplo, en policial y militar. Y además, hay otros costos, pero solo si nos consideramos cuánto sale equiparar el salario mínimo nacional, estamos hablando del orden de los 1.200, 1.250 millones de dólares. Es muchísima plata. Hay estimaciones que...
Notaro dijo que su cuenta era de 200 millones
de dólares. Sí, pero era de jubilaciones.
O sea, sé que era de jubilaciones.
Y que lo calculo las pensiones es más aún porque hay más diferencia entre la pensión
y el salario mínimo, ¿no? Okay, sí. También hay menos pensiones.
Pero no, son muchas pensiones.
Perdón, ¿crees que ellos tienen los números hechos? Te lo pregunto. ¿Crees que los que impulsan este plebiscito tienen los números hechos? ¿Tienen los costos, los números, han hecho las proyecciones, los números los tienen?
Los que manejó Notaro, con el mayor respeto, no son los costos que tienen estas medidas. Pero la verdad,
la cuenta concreta que hizo de cuánto sale equiparar las jubilaciones actuales, las que están por debajo del salario mínimo, llevarlas al salario mínimo, ¿compartiste esa cuenta o no?
Pero lo que pasa es que acá hay, es decir, es como estar discutiendo un cálculo que es agarrar cuánto, que el EPS agarra cuánto está pagando y llevando el salario mínimo y decir cuánto sale eso, que estemos discutiendo eso. Es decir, son los servicios técnicos del BPS, no es el gobierno. Es decir, son los mismos servicios técnicos que han operado el BPS durante todos estos años. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el cálculo que habría que hacer? Es considerar todas las jubilaciones que están por debajo de la mínima y llevarlas.
Es lo que hizo notar. Salario mínimo. Quiso hacer notar.
No fue lo que hizo.
Que quiso hacer, por lo menos.
Él explicó la metodología, cómo se haría el cálculo. Uh-huh. Pero, digamos, la cantidad de jubilados alcanzados por esa medida son mucho más de lo que consideró notar. Y faltaban todos los pensionistas, que son un montón. En total, jubilados y pensionistas. Me corrijo. No jubilados y pensionistas, sino jubilaciones y pensiones. Bien. Porque acá no importan las personas, sino cada una de las prestaciones. Uh-huh. Jubilaciones y pensiones que hoy tienen un nivel que está por debajo del salario mínimo nacional, estamos hablando de 500.000. ¿Ah? Eso es lo que presentó el Banco de Previsión Social al Parlamento. Y esto acá, es decir, uno puede discutir cuando yo hago un supuesto, una proyección al 2100. Es decir, ahí entramos en un terreno en el cual es discutible, puedo decir, bueno, ¿cuáles son los supuestos que estás considerando? Uh-huh. ¿No? Ahora, esto es un dato, digamos, que sale de la liquidación que hace el BPS de lo que paga de jubilaciones. Ponernos a discutir y cuestionar eso, la verdad, me parece que no tiene sentido. O sea, sobre eso, para mí no hay ninguna duda que el costo está en torno a los 1.200, 1.250 millones de dólares cuando incorporamos policía y militar, que además cuando...
Claro, y esto no es para el 2100.
No, esto es para el 2025.
Exacto, esto es para el 2025.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay estudios, por ejemplo, que hicieron técnicos que se dedican a analizar los temas de pobreza, por ejemplo, pobreza infantil. Dice, ¿cuánto cuesta eliminar la pobreza infantil monetaria? Un supuesto de mínima, seguramente, por cómo está hecho el cálculo, ¿no? Es decir, es de mínimo. Pero estaba en torno a los 300 millones de dólares. O sea, que esto saldría cuatro veces más de lo que esos estudios establecen que costaría eliminar la pobreza. Que, repito, es un cálculo de mínima. Pero simplemente dimensionar de que estamos hablando de muchísima
plata. Se usa ese ejemplo porque seguramente tengo un impacto en quienes se quiere convencer de que esta reforma es perjudicial para el futuro del país. No, bueno, miren, con 300 millones de dólares podríamos revertir la infantilización de la pobreza en Uruguay. O ustedes quieren que se aumente el IVA al 35%. Es decir, ejemplos muy gráficos que son muy potentes a la hora de llegarle al público que va a tener que dar o no su voto en octubre. Pero ¿es suficiente cuando tenés del otro lado el argumento de, bueno, vos vas a tener garantizada la jubilación a los 60 años y una jubilación equiparada al salario mínimo?
Claro, lo que pasa es que...
Es un argumento muy potente para contrastar.
Claro, que en realidad a veces se dice que quienes no estamos de acuerdo con esto, que tampoco estamos de acuerdo con la reforma, sino que entendemos que hay otro camino para poder hacer los cambios que el sistema requiere, hacemos terrorismo. Y en realidad, los números son fuertes porque efectivamente el impacto es fuerte. Uno podría decir... Sí, es muy atractiva la idea de que me van a pagar más, con menos años, y por lo tanto es una idea seductora. Ahora, lo que sucede es que, sobre todo en estos temas de seguridad social, uno lo que tiene que mirar es la sostenibilidad de esta medida. Porque si en definitiva lo que estamos haciendo es prometiendo jubilaciones y pensiones muy buenas hoy para quienes están jubilados, ni siquiera muy buenas, porque decir, acá no es que las jubilaciones sean bárbaras, ¿no? Pero digamos, tenemos otros problemas que son mucho más graves, en mi opinión. Pero es decir, estamos prometiendo mejores jubilaciones para los actuales jubilados y para quienes se jubilen en los próximos años, pero para el que se jubile dentro de 15 años, 20 años, no lo va a poder cobrar porque el sistema no es sostenible, ¿eh? las jubilaciones que estamos prometiendo son impagables, entonces estamos generando un problema de equidad muy grande. Ya no dentro de la misma generación, como decíamos hoy con los efectos de equiparar el salario mínimo nacional, sino entre generaciones, porque hoy le estamos cargando la mochila a los más jóvenes para financiar un aumento del costo del funcionamiento del sistema muy grande para mejorar los beneficios que hoy paga el sistema, pero que quienes tienen que cargar esa mochila no van a poder aprovechar esos beneficios porque no se pueden sostener en el tiempo. Por eso es que tenemos que mirar más allá de los 2-3 años. Y tenemos que mirar, yo no creo que haya que mirar al 2100, más ahora, allá que las proyecciones en estos temas normalmente miran al 2100. Pero si miramos al 2050, si miramos de acá a 20, 25 años, el costo que tiene todo este paquete de medidas anda en el orden de los 4.000 millones de dólares. Es todo el presupuesto anual que destinamos a educación.
Sí. ¿Estás a favor de subir los aportes patronales?
Acá hay una discusión que en economías, digamos, normalmente se da, y es que del punto de vista sustantivo, el costo, los aportes patronales y los aportes personales, en última instancia,
salen del empleador.
Cargan el costo del trabajo, de la mano de obra. Y si lo que hacemos es, por ejemplo, bajamos los aportes personales y subimos los patronales, para decir, no quiero recaudar más, simplemente quiero avanzar en términos de una mayor equidad, ¿qué es lo que va a pasar? Es que quien hoy está contratando, y que le estoy, el empleador que hoy está contratando, y que le estoy subiendo los costos porque le aumento los aportes patronales, y por otro lado le estoy mejorando el salario de los trabajadores porque le bajo los personales, lo que va a pasar es que va a empezar a pagar salarios más bajos para los trabajadores que va a contratar.
Peor el remedio que la enfermedad.
Porque en definitiva la cuenta... No, porque el salario líquido para trabajar va a ser el mismo.
El mismo, claro.
Porque va a cobrar un salario más bajo y va a pagar menos aportes personales. Porque lo que, del punto de vista de la lógica económica, lo que importa es el costo sobre la mano de obra. Entonces, esa es una discusión que a mí me parece que es de segundo orden.
Ahora bien, te hago la última porque tengo que cerrar. Esta charla es súper rica. Pero después del 30 de junio, cuando la Corte termine de contar las listas, las firmas, y haya plebiscito, eso sea una realidad, ahí empezará realmente la discusión. Yo puedo escuchar a los técnicos, pero la gran mayoría quiere escuchar a las personas visibles, a los políticos, Yamandú Orsi. ¿Cuál tiene que ser la actitud de un Yamandú Orsi de cara a la elección de octubre cuando esté esta discusión en la mesa? La tiene que defender a todos los lugares que vaya, que esto es un gran problema para el país y que no hay que votarlo.
Bueno, eso habría que preguntarle.
Pero ¿qué pensás vos?
Yo no podría opinar sobre qué es lo que debería hacer.
¿Es tan importante como para que las principales figuras militen activamente en contra?
Yo creo que este es un tema realmente importante, digamos, para el futuro del país, sin duda. Y que de aprobarse las consecuencias serían negativas. Y por eso entiendo que no es conveniente, y lo he dicho antes de que se juntaran las firmas, y lo voy a seguir diciendo. Y de hecho, Mario Vergara lo ha dicho, y lo ha dicho el propio Yamandú Orsi, ¿no? O sea, su posición es contraria a la iniciativa. Después cada uno le pone el énfasis que entienda que es conveniente. Ahora, personalmente, yo no hablo ni por Vergara ni por Orsi, personalmente sí entiendo que es una solución que, primero, no, desde una perspectiva de izquierda, no es buena, porque no hablamos de nada de la edad, ¿no? Pero sí, simplemente, si me permiten
metimos el programa de Frente Amplio de vuelta.
Entre paréntesis.
Sí, es verdad.
Entre paréntesis, digamos, hoy la mitad de las personas no se pueden jubilar a los 60 años porque no llegan a reunir 30 años de aporte, que es lo que exige la normativa. Esa mitad que no llega principalmente son los sectores de menores ingresos y los que tienen peores condiciones laborales. Entonces, para esa gente, el plebiscito y bajar la edad a los 60 años no les resuelve en absoluto, porque hoy ya, y antes de la reforma de gobierno, ya tenían que trabajar más de los 60 porque no configuraban causal. La tercera parte de los trabajadores, hay estudios que llegan a esa conclusión, no podrían jubilarse a los 70 años. Recién a los 70 años podrían acceder a una pensión a la vejez. Entonces, ese es un problema de cobertura. Entonces, yo quiero decir, la iniciativa esta, desde una perspectiva de izquierda, genera problemas de equidad intergeneracional dentro de las mismas generaciones. Implica una priorización de un volumen de recursos enorme, muy importante. Esos 4.000 millones de dólares que hablamos es muchísima plata, que de una perspectiva izquierda yo creo que deberíamos priorizarlo para destinarlo a otros usos.
Martín Valcorba, economista, asesor de Mario Vergara, gracias por estos minutos en...
No, muchas gracias a ustedes y a las órdenes como siempre.
Es fácil desviarse.
Deseo demostrar a los señores del jurado que este inocente solo obró al matar al occiso en legítima defensa de su vida.
No es sencillo regular la vida cotidiana de las personas.
Hago notar que es la tercera vez que la defensa cambia su tesis y advierto que la tendrá que cambiar una vez más, porque esta tampoco va a servirle.
Ya sabemos que es fácil desviarse.
Se recuerda al público que debe guardar silencio.
Por eso, acá hay una columna para enderezar las cosas.
¡Silencio!
Penal. Piden penal.
Juicio y reproche.
No, esto es penal. Esto es penal.
¡Silencio!
Tiene que cobrar penales.
¡Orden!
Derecho penal sustantivo con Juan Manuel González Rossi.
Juan Manuel, querido, ¿cómo andás?
Buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
¿Todo bien?
Buenas
¿todo
tardes? Bien. Vamos a hacer esto, eso mismo. Bien. Excelente.
Pega el micrófono.
Qué lindo. Bueno, con una nueva columna, para la gente que no se desayunó todavía, que arrancaste un nuevo ciclo, acá estamos de vuelta con algunos de los temas calientes que están vinculados a el mundo penal, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Segunda columna 2024. Y la idea es, le puse de título a la columna Amenazas al Derecho de Defensa, ¿no? Para, evidentemente que amenazas al derecho de defensa hay muchas, tiene que haber muchas, pero me voy a centrar en una concreta que se ha estado discutiendo bastante en los últimos tiempos, que es bastante polémica, que despierta polémica y que además puede ser analizada desde distintas aristas. Es como una conducta que puede ser limítrofe de un montón de situaciones discutibles, que es la percepción de honorarios por parte de los abogados penalistas. Ha estado en el tapete hace poco y me parece que está bueno introducir el interés, si se quiere, mediático del tema a través de reproducir las declaraciones del senador Da Silva que hizo un tiempo atrás.
¿Qué te parecieron las declaraciones de Balbi ayer?
Hablan de un gestor de traficante de drogas. Y que obviamente yo celebro que el fiscal no se coma la pastilla, porque no fueron a hablar de los goles de Chengue Morales, ¿no? Yo creo que vamos bien encaminados por ahí.
Usted habló justamente de formas, modalidades de lavar dinero, que también tienen que ver con abogados.
Bueno, yo me acabo de enterar de que los honorarios de los abogados penales no pasan por la CENACLAF. No pasan por la CENACLAF. Y todos vimos a Fagundes hablando del secreto profesional, ¿sí? Entonces, cualquier narcotraficante puede hacer que le pague, 5 millones de dólares por una gestión, y a partir de ahí, el dinero ingresa en el sistema bancario.
¿Hay que cambiar esa ley?
Yo la voy a analizar, porque yo me acabo de enterar.
¿No tiene ningún control eso?
No tiene. ¿Por qué? Porque la gente dice que, el pobre narcotraficante tiene derecho a la asistencia. O sea, lo que hay que preguntarle es el origen de los fondos. ¿De dónde te pagó Alejandro Balbi, Marcel? ¿Dónde le pagó?
Es un negocio entre dos privados.
Es un negocio entre dos privados, ahí. Se hace Marcet. Sí. No deja de ser un privado.
La verdad que sí, es un negocio entre dos particulares, uh-huh. Sería mejor. Sí.
Entre dos particulares. Bueno, la cuestión entonces es que...
Mucha cosa tiró a decirlo acá, está bueno para ir...
Sí, para ir desgranando.
Sí. Mucha cosa tiró. El tema entonces de la percepción de honorarios por parte de los abogados y la procedencia de los fondos con los que se les paga puede ser analizado desde distintas aristas. Yo le marqué cuatro aristas, me parece bastante clara. La primera es la obligación de denunciar operaciones sospechosas versus el secreto profesional. La segunda, la posibilidad de pagar honorarios con dinero de procedencia ilícita versus el derecho de defensa. La tercera, el deber de controlar la procedencia del dinero y el delito de lavado de activos. Y la cuarta, abogado como partícipe del delito cometido por su cliente. Esta la vamos a relacionar con la última columna del año pasado, la séptima, si no me equivoco, que es la que tenía que ver con conductas neutrales. No sé si se acuerdan por ahí. Bueno, la primera, obligación de denunciar operaciones sospechosas versus secreto profesional. Nosotros tenemos la Ley Integral de Lavado de Activos, la 19.574, que crea una lista de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero. Entonces, distingue ahí sujetos financieros y sujetos no financieros. Los abogados están entre los sujetos no financieros, pero lo dice así. Los abogados únicamente cuando actúen a nombre y por cuenta de sus clientes en las operaciones que a continuación se detallan y en ningún caso por cualquier tipo de asesoramiento que den a sus clientes. Entonces, entre esas operaciones que detalla está cosas que son más propias de conductas con las que se puede lavar dinero, ¿no? Compraventa de inmuebles, manejo de dinero, manejo de cuentas bancarias, pero lo más importante que dice, en ningún caso por cualquier tipo de asesoramiento. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la ley? En ese trabajo, que en esencia es el trabajo del abogado, que es asesorar en derecho, determinar la posición jurídica de su cliente, ¿no? Asesorarlo, decir, esta ley dice esto, cuidado con lo otro, puedes tener un proceso penal de esta manera, lo evitas de esta otra, si te abren un proceso penal, tenés estas defensas haciendo esto, lo otro. Todo eso queda excluido. ¿Por qué está excluido? Por una cuestión de preservar el derecho de defensa, ¿no? La única manera de tener un sistema de justicia de verdad propio de un Estado de Derecho es respetar el derecho de defensa. Que una persona se pueda defender frente a la acusación que viene de un Estado. Y la única manera de poder ejercer realmente el derecho de defensa es que esté garantizada la confidencialidad de la comunicación entre el abogado y el cliente. Es decir, si el cliente no puede tener esa confianza absoluta en el abogado, porque el abogado puede llegar a tener que reportar operaciones de lo que le está diciendo, entonces se erosiona esa confianza, no hay derecho de defensa. No sé cómo...
Está claro, pero lo que está claro es, capaz que amparándose en esa cláusula tácita, viene un narcotraficante y le paga 5 millones de dólares en honorarios a un abogado, y obviamente el abogado se queda una parte y el resto es lavado, entra por una puerta de atrás de vuelta al narcotráfico.
Bueno, está genial la pregunta, así me meto en ese tema. El lavado es un delito que requiere de un proceso donde entra el dinero de procedencia ilícita y mediante una operación se vuelve lícito, ¿no? O de apariencia lícita. Entonces, para que el presunto delincuente o el delincuente pueda lavar dinero, el dinero tiene que volver a él. Evidentemente que si un narcotraficante le paga 5 millones de dólares de honorarios a un abogado y ese abogado se lo factura y luego que ingresó el dinero a su cuenta bancaria le manda 4.800, bueno, contribuyó en el lavado. Ahí nos vamos al punto 4, que es el último. Yo decía, abogado como partícipe del delito de lavado. Porque ahí lo que está haciendo el abogado es siendo un eslabón en la cadena del lavado, evidentemente, ¿no?
Y no va a reportarlo, obviamente, porque es parte del esquema. Entonces, ¿cómo lo descubrís?
No va a reportarlo. Lo que pasa es que ahí ya lo que incumple no es su obligación de reportar, sino que incumple la ley, incumple el delito, mejor dicho, lo cumple.
Está claro.
De hecho, es en ese caso...
Comete
un delito.
Punto.
Comete un delito. Punto. Pero estamos hablando de... Ese era el punto 4, donde en aquello de las conductas neutrales, que es cuando yo me valgo de la conducta de un tercero
para Miguelito, y bueno, hay que ver si ese tercero actuó conforme a su rol, se limitó a actuar conforme a su rol, o si lo adaptó para Miguelito, ¿no? Entonces, hay algunos ejemplos medio burdos que poníamos en aquella oportunidad. Decíamos, bueno, el vendedor de cuchillos, yo entro a una ferretería y le digo al vendedor, quiero que me vendas un cuchillo, bueno, tengo estos tres, ¿a qué precio tienen? Este, dale, genial, lo quiero rápido porque me voy a ir a matar al vecino, ¿no? Bueno, el vendedor de cuchillos dice, yo estoy conforme a mi rol de vendedor de cuchillos, le cobré lo mismo que a todos, lo atendí en el mismo momento, no es mi obligación andar impidiendo que, ¿está? Bueno, el segundo punto, la posibilidad de pagar honorarios con dinero de procedencia ilícita versus el derecho de defensa. Bueno, ¿qué pasa? El delito de lavado de activos lo que busca es preservar el orden económico y financiero de un Estado. Busca que ese dinero ilícito no pueda entrar al mercado formal con apariencia de licitud. No busca impedirle al delincuente gozar de los frutos de su delito. No busca eso. Hay otras figuras que sí buscan eso. Pero acá esto no busca eso. Entonces, al delincuente, o al presunto delincuente, a la persona que está investigada, ¿no?, no se le prohíbe gastar su dinero. El delincuente va a comer en un restaurante y a nadie se le ocurre decirle al dueño del restaurante que controle con qué dinero le está pagando. Y se va a cortar el pelo, a nadie se le ocurre exigírselo al peluquero, y a nadie se le ocurre pedírselo al odontólogo ni al taxista, ¿no? Justamente porque el delito de lavado de dinero va por otro lado y no va por este lado de impedirle gozar. Se ha argumentado con esto, decir, bueno, no podría pagar un abogado y no hay problema con el derecho de defensa porque igual está la defensa pública. Bueno, no, el derecho de defensa comprende el derecho de elegir un abogado de tu confianza y no al abogado que te quiere imponer el Estado. El tercer punto, no sé cómo venimos hasta ahí.
No, bien.
No, yo pienso, cuando se habla del secreto profesional y el dinero, ¿secreto para quién? ¿No? Porque sí. En definitiva, lo importante ahí, si existe en todo ese proceso una debida diligencia y que eso no sea un secreto, en definitiva, para quien, por ejemplo, vea el origen lícito del dinero, ¿no? Es decir, en el caso de Marcet, entiendo que es interesante porque vos ya sabés que es un narcotraficante, ¿ah? Que en realidad lo que sabés es que lo está requerido por la justicia y que es un prófugo, pero perfectamente puede tener dinero lícito y con eso pagarle al abogado. No necesariamente uno tiene que asumir que lo que está haciendo es pagándole dinero, ¿no?, que viene de la venta de cocaína. ¿Ah?
Totalmente.
Vamos a ponerle eso. ¿Ah? Pero si sacás o quitás eso de lado, ¿no?, el caso de la complejidad de que te contrató un narco, el tema del dinero en sí que cobra un profesional, uh-huh, está dentro de la estructura de normativa como el que cobra un trabajador de radio. Es decir, no tiene ninguna diferencia.
Ninguna diferencia.
Se sabe, vos tenés que presentar tus números y tenés que pagar impuestos sobre los números que vos presentaste.
Por supuesto, una cosa totalmente distinta es que ese abogado va a tener que facturar esos servicios profesionales y tributar sobre eso que cobró como cualquier otro.
Claro.
¿No? Eso es otra cosa. Y todo este problema está cortado en el medio por el principio de inocencia, que entonces la procedencia ilícita del dinero, bueno, en definitiva va a ser producto del delito una vez que esté condenado. Hasta que no esté condenado, no. Uh-huh.
Ah. Juan Manuel, pasando a raya al segundo punto, vos decís que recibir dinero de un narcotraficante por parte de un abogado es lo mismo que un dueño de un restaurante o un peluquero.
Es exactamente lo mismo.
Brinda un servicio.
Es exactamente lo mismo. Uh-huh. Exactamente lo mismo.
No corresponde el control ni al abogado ni al peluquero. O sea, la debida diligencia no corresponde a ningún profesional, uh-huh, que esté cobrando por algo.
Exacto.
Eso es lo que vos querés decir. Por ejemplo, en el caso de los abogados.
Al igual.
¿Hacemos una tanda y seguimos?
Muy bien.
¿Parece?
Fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Juan Manuel, seguimos, últimos minutos, pero quedan dos puntos más, creo, ¿no?
Quedan dos puntos. Uno, entonces, es el deber de controlar la procedencia del dinero y el delito de lavado de activos. Un poco lo adelantábamos, ¿no? Es decir, el delito de lavado de activos es un delito proceso, ¿no? Significa que se completa cuando la persona que tiene el dinero de procedencia ilícita logra introducirlo en el mercado y a través de una serie de maniobras convertirlo en lícito. Bien, entonces el hecho de que se pague el honorario profesional en sí no lava el dinero. Lo único que hace es que la persona pueda pagar su defensa, pero no se está lavando dinero. No tiene que ver con lavar el dinero. Tendría que volver al delincuente el dinero para que se lave, ¿no? Entonces, creo que lo decíamos hace un ratito, tendría que el abogado permitir con alguna maniobra hacer volver al cliente ese dinero. El último punto, entonces, es el abogado como partícipe del delito cometido por su cliente. Y acá no nos metíamos en esto. Bueno, si el abogado sale de su rol de abogado, de asesorar en derecho, y lo que hace es ser funcional a los intereses de lavar dinero de su cliente y realizar alguna operación para que el cliente, con su dinero de procedencia ilícita, pueda volver a tenerlo, pero ahora en forma lícita, entonces el abogado cometió un delito.
Como podría haber hecho el pizzero si lo ayudó a hacer lo mismo.
Como podría haber hecho el peluquero, el pizzero, el odontólogo, es exactamente lo mismo.
Bien, perfecto. Básicamente vino la corporación de los abogados a blindarse de cualquier acusación con respecto a sus vínculos con el narcotráfico.
Me mandó el colegio de abogados a presentar el interés.
Bueno, pero estaba bueno, era un buen disparador la declaración de Da Silva porque ayudaba a disparar todas estas interrogantes, ¿no?
Claro, yo creo que lo que tiene la declaración de Da Silva es que pone varios temas en la misma bolsa. Entonces, una cosa es que el abogado tenga que controlar con el dinero que le pagan. No. Que no se pueda contratar un abogado con un dinero que no está bancarizado. Tampoco. Ahora, si le pagan 5 millones de dólares a un abogado, ¿para qué sin abogado? Ah, bueno, entonces estamos hablando de otra cosa. Lo que estás cuestionando no es tanto la esencia del honorario que se le paga al abogado, sino es si una persona se mete en la cadena del lavado de dinero de un delincuente, como puede ser el abogado y cualquier otro profesional y no profesional. Tiene que ver con eso.
Perfecto. Bien. Gracias, Juan Manuel. Nos vemos en la próxima.
Ha sido un gusto, como siempre.
Gracias, Juan Manuel.
Nos vamos. Se viene 3-0.
Chau.
Fácil desviarse.